televisión, videojuegos, al final se muere todo.
Hola, pues bienvenidos al Final se mueren todos, episodio 128. Ya llegamos a julio.
Bien.
Mitad de año.
Se pasó ya, un chingue, ¿no?
Como el segundo.
No mames, acaba de salir una noticia. Está muy emocionante. Muy emocionante esa noticia. Machas no.
Pero bueno, empezamos con el box office.
Con un rolonón.
Ay, las puse al revés.
Sí, pero bueno. En quinto lugar está Aladdin.
Ok.
Con
7.5. Sí,
7.5 millones.
Que ahí sigue. Ya es la tercera película más taquillera del año.
Y es la más la película más taquillera de Guy Ritchie de la historia, güey.
Que no se nota nada de creatividad.
Que no se nota que es de Guy Ritchie. Pero ya se metió un dineral, güey.
Sí, ya.
¿Cuánto les darán de regalías? ¿En contrato será?
¿O? Yo creo que en contrato. Yo creo que mucho, y más Disney los ha de apretar así de te doy tanta lana, porque saben que puede ser un super éxito y si les dan puntos, luego salen perdidos. Sí, ahí sí, fue cuando Robert Downey Jr. hizo lo de los puntos, güey, fue tan tan cabrón, güey, que por eso fue así como súper sonado, güey.
Pues también es como este güey de...
Mucha lana, güey, se metió.
Jack Nicholson, ¿no? Jack Nicholson creo que sigue ganando de todas las películas de Batman, güey.
Ándale, del 89 Jack Nicholson, la única por lo que firmó es que le dieron un porcentaje y hasta la fecha vive de eso, güey, yo creo.
Pues sí.
Está muy cabrón. Pero bueno, Midsommar, que se estrenó esta semana en Estados Unidos, que dicen que es, digo, es la película, ¿qué será? La película que sigue que hizo el
la
director
ópera prima,
de Hereditary.
Ajá, sí.
Realmente la crítica ha hablado bien de ella, de A24, este estudio nuevo realmente, pero que ha estado dando buenas cosas y cosas de qué hablar. Una película...
Que sí reinventó el terror, yo creo.
Del director Ari Aster. Ajá,
Ari Aster reinventó con Hereditary y esta es su segunda película después de lo que hizo con editar. Está en sexto lugar, nada más.
Sí, sexto lugar, pero se acaba de estrenar esta semana. ¿Qué es el estreno realmente de los estrenos esta semana? No abrió tan importante. Sí, no, es porque no está. No abrió tan importante y aparte es una película rara, güey. Entonces sí es importante mencionarla porque dentro de la lista está Annabelle Comes Home, que es el cuarto lugar de Warner Brothers. Y es, digo, ya una película que ya tiene un par de semanas ahí y es una película de terror. Midsommar, que tiene mucho mejores críticas, no abrió.
Pero igual que Hereditary, la primera semana o segunda semana estaba muy bajito ya con el Talk.
Uh-huh. Sí, realmente la como que los... Pues realmente las recomendaciones a voces, la gente hizo que Hereditary, pues digo, hasta nosotros la fuimos a ver. Que estaba muy bizarra.
Muy buena.
Y esta de Midsommar, que es Midsommar, que es la como una época del año, ¿no?
Es el festival. Y, acaba de ser hace poquito.
Y de acuerdo de a la página de la distribuidora, que es Corazón Films, llega a México el 20 de septiembre.
Entonces la vamos a ver antes en cualquier otro servicio, menos en el cine. Pero bueno, Midsommar no hay que esperarla aquí. Annabelle Comes Home con 9 millones esta semana, con un drop del 53%, uno normal. 135 millones a nivel global, nada mal para una película pues que cuesta 10 pesos. Aunque ya no creo que les haya salido tan barato.
No, y trae buen casting y como que dice, los llevaron a donde hacen el Midsommar. ¿Es esto una tradición sueca? ¿Noruega?
Eso sí está...
Nórdica.
Está bizarrona.
El 21 de junio, siempre, el inicio de verano. Como lo que aquí se hacen las pirámides, allá es el Midsommar.
Chava sí la quiere ir a ver, por eso está tan interesado. Desde que vimos el corto, habías dicho que esa sí la tenemos que ir a ver.
Igual que Hereditary. O sea, Hereditary no la pienso volver a ver en mi vida, pero me gustó mucho. Y Midsommar creo que va a ser lo mismo porque tiene muy... O sea, ¿cómo maneja el ritmo este director? Se me
hizo Suspiria por ahí está en Amazon Prime.
Ah, sí.
Realmente Suspiria, si ya la ves una vez, no la necesitas volver a ver.
Y el del director de Call Me By Your Name, el italiano.
Sí, el remake. ¿No?
El remake, Suspiria. Ajá.
Bueno, en tercer lugar, Yesterday, esta película basada en el...
De Danny Boyle, en el sueño de todos.
Danny Boyle.
Basada en lo de los Beatles, digo que la gente ha hablado, sale muy contento de la película.
La segunda semana y se metió al tercer lugar.
Mil y un cosas que podrías hacer si viajaras en el tiempo.
Se mantuvo en el tercer lugar.
No es lo primero que se me ocurriría, pero...
Sí, se mantuvo aceptable. En el tercer lugar. 57 millones en un budget de 26 millones. Posiblemente ya recuperó el...
Ya lo dobló.
Casi ya dobleteó el presupuesto. En teoría es lo que se va en publicidad y demás. ¿Cuándo sale Jester de aquí?
28 o 23 de agosto. Hay un... como... lo marcan como los dos. Creo que más bien es el 23 de agosto o el 24.
Está padre.
Por lo menos eso marca Cinemex.
Está pronto el reestreno. Sale el 23, no, no le hicimos 20. No le,
hay que hacerlo varias veces. Pero bueno, Yesterday, que la crítica habló bien, se fue así como intermedia, realmente como que la gente esperaba más. Pero Danny Boyle es buen director y yo creo que es una película así que va a salir como muy de buenas.
Qué raro que haga una película así.
Exactamente, Danny que Boyle. Lo vimos, que era una película muy alegre y diario. Danny Boyle hace cosas muy extrañas.
Pues bueno, creo que puede ser, sí estaba escuchando hoy en el escuché el episodio anterior y creo que puede ser justamente eso, ¿no? También como director te has de saturar mentalmente y dices, ya güey, necesito bajarle dos rayitas al ritmo.
Hay que reinventarse siempre, como creativos. Por eso, para mí Martin Scorsese se me hace los mejores directores que hay porque cada película se reinventa. Y no es como que tiene su propio estilo, como todos los directores, él siempre se está reinventando. Sí. Y como creador, es lo mejor que se puede hacer en música.
Usa los mismos actores, pero se reinventa siempre. ¿Sí?
No como Robert De Niro siempre. No como Ridley Scott, pues.
Ajá.
Que diarios digo.
Quiere regresar a misma fuente.
Quiere regresar a lo.
Muy
a lo
buenos que hizo también.
Bueno, por Ridley Scott tuvo 30, 40 años de reinventarse en cada película.
Sí. Y creando estilos.
Sí, ahorita el que quiere volver al estilo que lo hizo popular. Pues,
sí, yo creo que por la edad ya te quedas clavado con lo que conoces y es ahí donde trenas, ¿no?
Bueno, hay algo que sí conocíamos, Toy Story 4 en segundo lugar. Toy Story 4 en segundo lugar. Toy Story 33 millones con un drop de 43%, lo muy normal. 656 millones ya a nivel mundial. Sí gustó. El Forky está cabrón, güey. El otro día mi mujer la fueron a ver otra vez, el sábado o el domingo, y salieron, se pone un mercadito aquí afuera de la Ciudadela. Dice que había un puestito que vendían Forkys hechos de un Sport, tal cual, a 10 pesos. Dice que vendieron todo, cabrón.
Eso está genial, güey. O sea, literal también te enseña, y creo que ya lo había mencionado, es... puedes hacer un juguete con lo que tú quieras, güey. No tienes que gastar tanto para...
Te enseña que Disney puede hacer dinero de cualquier cosa.
Claro. No, y es eso, porque vas a la juguetería y encuentras Forkys de 400 pesos.
Exacto.
O sea, digo, también el... De hecho, acaban de hacer un recall de los peluches de Disney World o de Disneyland, de los Forkys. Al parecer trae algo ahí mal. Entonces hicieron un recall así como, si quieren regresarlo, les damos otro. Y aparte, como una tarjeta regalo o algo así. Entonces, digo... ya por ahí Toy Story 4 se pone...
En lugar
de
decir soy basura, te decía, eres basura.
Se pone a 105 millones de Toy Story 3. No creo que la alcance. ¿Creen que la alcance?
Le falta de salir en algún mercado importante.
Realmente no sé, pero ahorita te lo checo.
No, ya salió en China. Ya salió en...
en Argentina.
Wow, estoy viendo que México ha sido, creo que después de Estados Unidos,
México está
cañón. Es donde más dinero ha recaudado.
48 millones de dólares, en Holanda también 49. Pero está cañón, México metió muchísimo dinero, güey. No, es México, 49
millones. 49
millones.
Después de Estados Unidos parece ser el mercado más importante para Toy Story.
Pues mira qué interesante, porque ni siquiera Inglaterra, ¿eh? Ni siquiera Inglaterra. Digo, posiblemente, y aquí también gusta mucho, pues es importante, es una franquicia súper importante.
Claro.
Yo creo que de las más, honestamente.
No, y deja abierto, estuve viendo la Toy Story del terror, la vi otra vez, y vi la de Toy Story de Time for God, que estos cortos animados que hicieron, pues en años anteriores, pues despuesito de la 3, ¿no? Para también introducir a los personajes... como Dolly y el unicornio y todos esos personajes extras, ¿no? Y están muy buenas, cabrón. Entonces, realmente es lo que te abre la pregunta. Al final de Toy Story 4, ¿puede existir estas animaciones independientes en Disney Plus? Pues yo creo que sí, güey. Y es lo que les dejaría. Porque Toy Story Time for God y Toy Story del terror salieron en Disney Channel. Posteriormente salieron en línea sin costo, están en YouTube.
Y hay otra, ¿no? La de la alberca.
Parisaurus Rex.
Esa me hace la mejor.
Parisaurus Rex está increíble, pero es la más cortita, güey.
Fue la primera.
Quizá. O sea, las otras duran 20 y tantos minutos, 21 minutos más o menos, y Parisaurus Rex dura como 9.
Sí, un cortito.
Pero está muy buena. Y es ese tío, o sea, ese le dan como un trasfondo a personajes secundarios. Que estábamos hablando, por ejemplo, Rex no tiene mucho que hacer en esta última película.
Pues pero tiene su
Parisaurus Rex. Ajá. Trixie, que es la Triceratops, no tiene mucho que hacer en esto el película, pero en la de Time for God realmente es la principal, ¿no? Entonces, digo, puede pasar algo así con diferentes personajes. Yo estaría chido, güey, que expandan sin hacer otra película inmediata. Podemos, digo, si en 24 años llevan 4, pues nos esperamos otros 5 años para que salga otra, güey. Que ya nuestros hijos ya estén más grandes y crezcan con Bonnie, ¿no? ¿Vieron el meme ese de Bad Bunny? No, está buenísimo, güey. Yo me reía. Que salía Bonnie y luego Bad Bunny. Salía rapada así como Bad Bunny. Chava.
Buenísimo. No, no, no. Buenísimo, güey.
Pero bueno, ya en primer lugar. Y sin... Sí, sin realmente no había dudas porque se iba a estrenar desde el martes en Estados Unidos. Spider-Man. From.
Finalmente.
Finalmente, From, que la vimos antes. No pudimos decir nada de haberla visto antes. Luego la vimos otra vez y luego la vimos otra vez. Realmente es buena película.
Muy buena película.
588 millones a nivel global.
Sí, y 92.5 en su fin de semana de estreno. Pero como salió desde el martes en Estados Unidos...
No la cuentan como...
Fue 185 como desde su lanzamiento hasta el cierre del fin de semana. Entonces ese 92.5 empezó a que hubiera... Como esta discusión en internet de que es que Spider-Man fue un fracaso en taquilla, lo cual es
rotundamente falso. No, realmente porque había mucha fiesta, ¿no? En Estados Unidos, digo, el 4 de julio lo dedican mucho. Ya tengo otro par de amigos viviendo allá y realmente creo que se fueron a las barbecues y a todo ese asunto, a esperar los fuegos artificiales. Y el viernes fueron a ver Spider-Man, o el miércoles. O sea, no fueron, el jueves fue como un día muy muerto. Habría que ver realmente qué días fue cuando más metió dinero. O si realmente la gente aprovechó que sí pierden... O sea, es un holiday, pierden varios días de trabajo y así. Y entonces, pues, o sea, se aprovecharon.
Si empezó el martes con 39, el miércoles con 27, jueves 25, y el viernes subió a 32. El sábado subió a 34 y el domingo bajó a 25. Entonces, ahí sí se ve que tuvieron esos dos empujones. El del día de estreno... Y el del día después del 4 de julio, que fue cuando tuvieron ese levantón.
El viernes.
Ajá.
Sí, es...
Digo, entonces fue una estrategia que creo que les resultó.
Que digo, lo que estábamos escuchando aquí, de lo que estábamos hablando previo a empezar a grabar, es por ahí una persona en Twitter que se dedica a escribir para un blog, era este cuate... ¿Dice la noticia? No sabía.
Vamos a cerrar con el antes del tema. Pero está bien.
Ajá, pues ya de
una vez. Pues es eso. Digo, pues está conectado, güey. Pero bueno, dice la noticia que supuestamente si la película de Spider-Man no junta mil millones o un billón de dólares a nivel mundial, no podría terminarse el trato que existe entre Sony y Marvel para seguir produciendo las películas. Uh-huh. A mí se me hace que es una mamada eso.
Dudo que es una... Es que, bueno, yo lo vi en otra... Dinero. En otra... Probablemente todo venga de Screen Rant, ¿no? Pero yo lo vi en otra página y decía, si este Spider-Man no se enfocaba en la segunda película, o sea, si este Spider-Man en doméstico no rebasa los mil millones, se los quitan. Pues ya lo puedes...
No, en doméstico no va a llegar a los mil.
No, en los mismos.
Pero la trilogía.
Con no este, Spider-Man.
Me hace más sentido porque ni Spider-Man 1 consiguió de Raimi consiguió los mil millones.
Pero eso fue hace cuánto.
Ajá. Hace 20 años.
No, es que ahora estás hablando que un estándar, por ejemplo, Aladino lleva 900, güey. Estás hablando que, digo, no es lo mismo. Pero pues Spider-Man sí tiene un estándar, o sea, de dinero, ¿no?
Homecoming llegó a los 880. No creo que sea muy difícil para Far From Home, más siendo el capítulo que cierra la saga del infinito después de Avengers, llegar al...
Entiendo, pero Homecoming es mejor, güey, pero el contrato fue desde el 2015, güey. ¿Cómo puedes asegurar
eso? La persona que lo comentó se llama Richard Rushfield y es un escritor de un blog ahí de internet. Tiene sus 9,000 seguidores en Twitter, güey. Obviamente lo sigue The Wrap y lo sigue en varios lugares trascendentes en cosa de crítica y cosa de cine. Entonces, digo, no sabemos si es una fuente totalmente confiable, pero sí varia gente lo ha estado comentando. Así como que, bueno, si no llega a los mil millones, pues ya nos quedamos. Digo, Tom Holland ha comentado que él quiere ser Spider-Man para siempre, pero supuestamente en el contrato él tiene una aparición más.
Sí, son tres.
Una película de Spider-Man más. Las tres apariciones ya las hizo.
Ajá, las tres apariciones la hizo en Endgame, en Infinity War y en Civil War. Y tiene una película de Spider-Man más, supuestamente en el contrato. Nosotros habíamos dicho que tenía 9. hace unos, creo que unos dos podcasts, creo que lo mencionamos, pero pues digo, supuestamente lo que comentan en el contrato, tiene una aparición como Spider-Man más. Él está encantado, güey, como Spider-Man, entonces no creo que haya.
No, y aparte creo que Sony sí lo echaría a perder, si rebase o no, echarían a perder todo lo construido. Porque es un Spider-Man que gustó, básicamente.
Sí. No, sí, querido universalmente, no ha tenido muchos problemas. Se ha acoplado bien a los demás personajes. Ha recaudado dinero. Sigue vendiendo como vendía normalmente. Así que, desde una forma tanto creativa como económica, no se le ve por dónde regresaría a Sony ese control creativo.
No, sí, el hecho de la salida de la productora, que al final le dan su importancia, obviamente, a Amy Pascal, que ponen Pascal Films al final también como, obviamente, parte de la producción. La salida de Pascal hacia Universal, todos especulaban que dentro del contrato seguía que ella se iba a seguir encargándose de lo de Spider-Man. Spider-Man live action. Ya todo lo que viene de animaciones y etcétera dentro de Sony, pues ya es diferente, ¿no? Pero, digo, ahora sí que es una piedrita en el zapato para Marvel, porque pues ya recuperó tanta cosa con lo de Fox, que el hecho de no tener pues una de sus grandes estrellas en este como a la mano para usar, porque no todo el mundo dice, güey, pues Spider-Man vive en Nueva York, ¿no? Ahí viven todos, güey. Pero pues no es así como que, a ver, Spider-Man, ven y graba, güey. O sea, ya hay muchas trabas, ¿no? Pero bueno, ya brincándonos a noticias, Carlos, nos haces...
Deadline Hollywood reporta que Amazon ha, ha encontrado el director de los primeros dos capítulos de la serie.
El chava ha encontrado el micrófono. Habla el micrófono.
No se escucha.
Ándale, ahí. ¿Ahí? Ah,
está muy chueco. Bueno, para la serie del Señor de los Anillos de Amazon, ya se reportó el director de los primeros dos capítulos.
¿Y quién es, chavo? Cuéntanos, por favor.
No nos dejes
con la duda.
Con la duda.
Es Bayona, el español Bayona, director de Jurassic World, El Orfanato, Lo Imposible, Un Monstruo, buena, Monstruo Viene a Verme, y también de la serie Penny Deadfall, el director de
los Juan otros. Antonio Bellano, muy bueno, ¿eh? Bueno, a mí me cae bien.
A mí me gustó esa decisión. Creo que va a ser un, por primera vez, alguien que preste su visión a la Tierra Media, y creo que es una buena elección. No sé, aquí...
que Peter Jackson no aportó.
No.
¿Mandé?
O sea, que no te gustó la trilogía original.
No, claro que fue una buena decisión. Wow, 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 wow.
También me quedé así. Está también...
O sea, primero especulando y ahora...
Pero es el showrunner. No, creo que no me di a entender. Va a crear como... todo. Sí.
Son las películas favoritas, por favor.
¿Tú qué sabes si ves Harry Potter?
Me encanta Harry Potter.
No, no han dicho qué más, qué otros directores van a ser, pero bueno, sabemos que Guillermo del Toro estuvo involucrado en El Hobbit, y Guillermo del Toro y Bayona son, uña y mugre.
Pero creo que eso es de lo más interesante, ¿no? Que va a haber más de una visión en todos estos capítulos. Y no han dicho, dijeron si es los primeros dos o si solo son dos.
Los primeros dos.
Ah,
los
okay.
Va a decir Bayona.
Entonces alguien más la va a cerrar. Eso también va a estar interesante.
Pues es que mucho se hace así. Digo, el showrunner existe, medio te dan como la idea de lo que quieren y ellos le ponen el feeling. Al rato que platicamos un poquito de Stranger Things, Chava y yo nos dimos cuenta de varias cosas en la tercera temporada, que sí se nota el cambio cuando lo están haciendo otra persona, pues.
Sí.
O sea, sí se nota. Sí. En general, no, se nota en mucho, digo, en todas las series sucede, nadie se fija, pero sí sucede, güey. Sí.
No, y aparte es positivo para toda serie, el hecho de tener distintas visiones también a veces, hace que la gente se sienta más conectada con cierto tipo de director o cierto tipo de acercamiento hacia la historia.
Sí, pero también un poco es, y te da esa libertad para, de repente, si tienes un episodio de batalla, pues pones a alguien que hace
bien
la batalla.
Exactamente.
Carlos sí vino, ¿eh? Es que creo que no habías hablado hasta ahorita.
¿Vas a agarrar el mute?
No quiero el mute.
Bueno, ya que estoy hablando, ¿podrías cerrar tu WhatsApp? Que no, están llegando notificaciones.
Ándale.
Ya lo cerré.
Regañado.
Mutié, güey.
Al rincón.
Pero bueno, también, hablando un poquito también de fantasía, George Martin también... estuve hablando de la próxima...
¿De la precuela?
De la precuela.
¿The Longest Night?
Sí, al parecer en
Blood
Westeros...
Moon, algo así lo están diciendo.
Que en Westeros al parecer va a haber 100 reinos. Todavía no hay esa unificación en reinos grandes. Todavía son todas las casas pequeñas que ya existen
en Canción de Hielo y Fuego.
Ajá, pero todas están como juntadas en los siete grandes reinos. Va a haber mucho más mitología, seres fantásticos. Probablemente dragones no, pero sí mamuts y... ¿Qué digo? Los mamuts no son fantásticos, pues, pero...
Igual si van a mencionar dragones, los lobos huargos también igual van a ser sí. Muy importantes.
Por ejemplo, están los inicios de la casa Stark. Uh-huh. Los Lannister todavía no existen.
Porque era de los más jóvenes.
Ya existe Casterly Rock, pero es de los Casterly. Uh-huh. Sí, en fin, pues está muy interesante cómo retroceder 5,000 años.
Ojalá.
En una mitología. una
Ahí tengo yo el libro.
Setting fantástico.
El que, pero no lo he leído, pero sí. Empecé a leerlo, pero sí empieza a hablar de la creación, de cómo los gigantes. Van a haber más gigantes, yo creo también.
Sí, que es la llamada...
Las hijas de la tierra también van a ser importantes.
Estaban checando también de la aparición de bestias y, o sea, de los mamuts.
Entonces podríamos esperar una serie más fantástica que...
Sí, es lo que dijo, ¿verdad?
Sí.
Escuchaba eso, no lo estaba escuchando.
No, sí, evidentemente.
O sea, podemos esperar algo más fantástico, más apegado a... Porque me acuerdo que lo dicen en Game of Thrones mucho, de que la magia ya no existe, cosas así.
Ojalá no animales fantásticos como...
Vuelve a haber magia cuando vuelven a nacer los dragones.
Ok.
Por eso empiezan a crear otra vez el fuego valirio.
Interesante. Okay. Y me gusta esto que esté tan separada de la serie tiene que conocemos.
Tiene que ser sano. Uh-huh. Es más sano para una propia rama. Lo mismo que hacemos de animales fantásticos. Ese fue su error. Quererla ligar fue uno de los muchos errores que tienen.
Tiene que tener su propia identidad.
Sigue fresca la herida.
Exacto.
Pero bueno, todavía les falta una película. Sigue fresquísima.
No, ya no las hagan ya.
Bueno, iban a ser cinco.
Edad de los héroes. Pero bueno.
Cuando tengamos las noticias de Amazon, pues
creo que Chava no quería decir esta.
No, por eso te la dejó a ti, güey.
Te la rotó.
Te la rotó.
The Hollywood Reporter anunció o reportó de manera exclusiva que Hal Bailey va a interpretar a Ariel en La Sirenita.
En la nueva live action.
Sí, que... Digo, causó una...
Fue todo un asunto, ¿eh? Digo, Halle Bailey
no
es...
sé si mundial o en México.
¿Fue el único que pensó en Halle Berry en cuanto leyó la noticia?
No.
Todavía tu racismo se fue más allá, machas.
Sí, lo leí y dije, ah, órale.
Pues no, va a estar muy joven, dices. Se supone que es de las más jóvenes, ¿no? La Sirenita.
Se supone que Ariel tiene 16 años.
Tiene 16 años.
Ahí la onda es eso, o sea, digo, por ahí Freeform, que es de la cuenta de Disney, también salió a defender el asunto de del casting, ¿no? Que
dicen... Ya salió hasta la actriz de voz de La Sirenita.
Ah, bueno, digo, va a salir todo el mundo, porque sí. Pues obviamente no tiene por qué haber un problema, ¿no?
Algo que me preguntaron, y la pregunta es cierta lógica, me vale pito quien la interprete, ¿no? Pero
sí.
¿Es de pelo rojo? O sea, ¿le van a poner pelo rojo?
Yo creo que sí le van a poner
por ahí,
pelo rojo.
Por ahí ella un buen Photoshop del Buzz Logic, maestro del Photoshop.
Sí.
Se le ve bien el pelo rojo. Obviamente, después la gente afroamericana se quejó del Photoshop de Buzz Logic y lo pidieron más afroamericano aún, entonces lo hizo como con trencitas, güey.
Okay. Yo creo que va a ser así, con el pelo rojo, pero con trenzas.
Es
va
que
a ser
sí, como está súper cabrón, que macho, ya nada les parezca, güey.
¿Quién es Milli Vanilli?
Pero lo que es,
tengo miedo de preguntar.
Lo pelirrojo sí es por parte de Disney.
Tiene que, sí. Claro.
Sí, digo, bueno, va a ser, sea, parte
mínimo
como...
Mínimo le tienes que dar algo al público.
Pero no sabemos. O sea, si ya vas a aventar algo, también igual quitar el cabello rojo.
Mira, esta chava es parte de un dúo de hermanas que se llaman Chloe y Hailey. Ambas
cantan muy chido.
Tienen 19 años.
Me puedes escuchar sus canciones. Y de verdad, me gustaron bastante.
En realidad, digo, tienen muy buena voz.
No dudo que no sea talentosa.
No, para nada. Y está chica, digo, ya lo hemos visto. Por ejemplo, la chavita que le dieron la voz a Moana en su momento, que era totalmente desconocida. No mames, canta increíble.
Estuvo nominada al Oscar. El canta casting, increíble. Ajá.
Pero realmente, digo, obviamente lo que pesa es toda esta gente que creció con esa idea. No sé si haya... O sea, si sea como en... Para los daneses sea así como su coco, güey. O sea, que digan, güey, es que esta es nuestra película danesa y por qué ponen a... O sea, ¿quién se habrá quejado? Realmente se quejó pura gente bien pendeja, ¿no?
O sea, la puede sacar de contexto Ariel porque no está relacionada con una cultura. Si bien es origen danés o lo que sea.
Es que la
el mar no está atado a una cultura.
Y en la película de Disney nunca hay referencias a
Ni en el libro original. O sea, no es como Valiente, que es
escocés, o Mulan, que es China y esa es parte
no,
de su personaje.
No, y estaría chido, por ejemplo, de que si respeten a Sebastián, ¿no? Que
va a ser Lin-Manuel Miranda, ¿eh? Dicen que él es el que va a ser la voz.
Así como voz, así como jamaiquina, ¿eh? Jamaicana. Pero pues es eso, o sea, digo, obviamente la campaña incluye en un Photoshop por ahí, pues dicen, pues ya es de piel negra, ¿no? Ya vamos poniendo a Terry Crews como Tritón. Entonces Terry Crews ya subió por ahí el Photoshop también del buen Buzz Logic y otros Photoshops mucho más, ni siquiera Photoshops, güey. Literal, unos recortes de Paint, unos recortes ahí de Paint promocionándose como el como Tritón, güey.
La verdad se me hace muy chistoso, pero preferiría a Idris Elba. Creo que tiene
El vocerrón, güey, por ahí.
Es que sí, Terry Crews creo que pierde mucha seriedad.
Que sea como el asistente de Tritón o algo así.
No, ya.
Pero bueno, ¿crees que la gente se queje? Digo, anunciamos lo de Melissa McCartney. Cuando Melissa McCartney no tenga la piel, no es de piel azul, güey. Tenemos que castear a alguien de piel azul.
De hecho, también hubo también. O sea, quién sabe cuando salga la película. De hecho, nos preguntaban de qué pensábamos. Digamos, como cualquier producto, si no te gusta, no lo consumas y ya. Nomás tampoco lo critiques antes de verlo.
Ah, no, güey. Hubo güeyes. Un güey en un grupo que tenemos realmente se molestó. Dijo, yo no voy a ir a ver eso, güey.
Pues no vayas a verla.
Si no la veas y ya, no pasa nada, ¿no?
Teniendo en cuenta que ningún live action ha sido bueno en general.
Pero digo, vamos a hablar de otro que se ve muy bien por ahí.
El libro
rato,
de la selva siempre me lo maltratan. Sale Mowgli, eso lo convierte en live action.
Eso hablamos la semana pasada. ¿Qué hace que el Lion King no pueda competir en mejor animación?
Pues claro que puede.
Pues sí, porque ya no es live action.
Tintín no compitió cuando fue Tintín.
Digo que por ahí salió una foto de Lion King, todo el cast de Lion King.
Menos James Earl Jones.
No será porque lo de Tintín es con...
¿Es igual el Rey León o no?
No.
El Rey León fue puro...
¿Como motion capture?
Sí.
No,
pero creo que sí les dieron como características físicas parecidas.
Para tener la cara de los personajes.
Ajá. Quiero ver así
como
de
Cumberbatch con
punto
Smoke
a punto cómo hicieron esa película. Debe estar bien interesante.
Hay uno de Jungle Book. Está chido. Ajá.
Lo gracioso de todos los tweets era que empezaban con la frase, no por ser racista.
Pero.
mire, yo no me acordaba que había habido también... pedo porque Tiana salió un poquito más blanquita en Wi-Fi Ralph el año pasado, güey. O sea, que su piel sale de una tez un poquito más blanca y que la gente hizo pedo. La gente hizo pedo porque Naomi Scott la castearon para ser Aladdin y ella no es de raíces totalmente así como de la India, ¿no?
Es que ya es todo.
Es que es un problema. Los progresistas que en lugar de querer arreglar las cosas las empeoran. En lugar de unir más, los separan. Sí. Creyendo que es inclusión cuando lo que están haciendo es crear más odio y más...
Olvídate, güey. Imagínate qué va a pasar cuando realmente igual dijeran, no, pues la sirenita la va a hacer RuPaul. No, o va a ser... Güey, si agarras a...
Va a pasar un momento.
Si agarras a una actriz trans, güey, que hiciera Úrsula, te lo aseguro que sería un éxito, güey. Sí.
Claro. Es una drag queen.
Ajá, totalmente. Úrsula parece drag queen. Digo, no, sí.
No, pero ya había una... Bueno, pues de hecho la que se basaron era drag queen, ¿no?
Sí. Por eso sí, Lady Gaga, cuando decían que Lady Gaga, la gente iba a estar medio contenta. Aunque no fuera drag queen, está muy dentro como de esa cultura. Salió también en la película y todo.
Perdón, pero es la verdad. ¿Sí? Pero muy bien, digo, ya brincándonos a otra noticia.
Entonces,
ahora sí,
el director Rob Marshall, ahora que ya me dejan terminar la nota.
Pensamos que ya habías acabado.
Me interrumpieron y no me acuerdo de acabar, para variar. Pero bueno, después de una extensa búsqueda, era abundantemente claro que Hayley posee aquella extraña combinación entre espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia. Además de una gloriosa voz, todos...
Se nota que el macho se escribió la noticia.
Se nota. Armoniosa.
Así lo dice. Glorious voice, así macho lo dice.
Todas cualidades intrínsecas, cualidades para este icónico rol. No hace falta... cualidades.
De hecho, ahí no es Marshall, es declaró mancha.
Declaró
mancha. No sabemos cómo sea de actriz esta chavita, pero si ya vas a hacer un... Bueno, a mí me gustaba la opción de Zendaya y pues también es muy buena actriz, es camaleónica, sabe cantar, bailar y sabe hacer todo.
Pero sí, ahorita ya está como más en uso. Ese es el problema también. Igual les gusta pero Disney, pero les gusta pagar barato para ganar. O sea, sí, son...
Ya no te iba a cobrar lo que te cobras.
Disney, si fuera así como un apostador, güey, le apostaría, no sé, güey, al Necaxa, güey, super chafa, para ganar una lanota si quedan campeones.
Y lo lograría.
Sí, lo lograría, que es lo peor, güey. O sea, digo, es ese tipo de apuestas son las que se avienta Disney.
Bueno,
güey.
Disney compraría a Necaxa y después le apostaría a Necaxa.
Exacto. Solo apuesta a su casa.
¿Le pagaría a los árbitros?
No, no, nadie no le pagó sé. Nada.
¿Está diciendo que Disney le paga a los críticos, machos?
No,
machos, ¿eh?
A mí ya quisiera que la opinión de machos no representa.
Ya quisiera que me mandaran, ya quisiera que me los mandaran últimas, mi cheque.
Bueno, no sé. Yo tengo ahí unas dudas últimamente.
Que en las últimas críticas se han visto muy cargadas positivamente.
No manches, chavas, si les pagaran a los críticos, ¿crees que no habrían dicho ya?
Pues mira, ganan 1,000,000,000 por película, güey, con que se gasten 100 en repartir.
Hay críticos que no les alcanza para la renta. Oye, ya quisieran que les pagara Disney.
Las críticas que hicieron de Capitana Marvel, que hicieron de Spider-Man, sí fueron, o sea, las vendieron demasiado. Fue humo para
no,
mí.
No, hay pero... gente que sí le gusta, igual a ti no te gustó.
No, pero yo digo como película, no que me guste o no. Como película, no es lo que decía.
Pero es que ya nadie lo ve. El problema ya de Marvel es que ya superó esa onda de película.
Tiene el estándar tan alto.
No, ya superó esa onda de película.
Ya son
eventos. Ya lo es. Ajá, ya es como otra cosa, güey.
Es la serie de televisión más cara de la historia. Solo que vas a verla al cine.
Como ven que el Machas le gusta mucho.
Ajá. Sí.
Pero bueno, ya cambiando de tema, ya hablaremos.
Mejor de hecho, calidad que
podemos
cantidad.
Hablar, ajá, podemos hablar de Marvel todo
y
el día.
Y como nos estamos robando noticias.
Venga, Rodrigo.
Es el día de las, enchiladas.
Contestando un comentario de Instagram, James Gunn declaró que aunque se encuentra comprometido con sí Suicide Squad y Guardians of the Galaxy volumen 3.
Pues no, ya ha habido pláticas la para... palabra.
Sí.
Es que sí.
Me encanta leer lo que escribe.
Es que es mejor leerla y entenderla. De
ya ha habido pláticas para una posible secuela de Brightburn.
Pues se metió buena lana.
Pues esto también ya lo sabíamos, ¿no? Ya habíamos platicado de lo que es el regreso de James Gunn.
Posiblemente le dirija Brightburn 2 Elizabeth Banks.
Se le va bien con Los Ángeles de Charlie. Sí.
Se prendió el internet con eso de Los Ángeles de Charlie, es Elizabeth Banks, ¿eh?
Creo que lo platicaron la semana pasada.
Sí, pero sí, lo platicamos.
Está bien. Uh-huh. A mí se ve interesante, habrá que verlo.
Pero bueno, digo, Brightburn, ¿la vieron ustedes? Nada más no, la vimos Machas
no
y yo.
Nos
invitó Sony, gracias a Sony por invitarnos.
¿Qué tal?
Nos invitó el Quack.
¿Vale la pena una secuela?
Sí, sí hay de dónde, ¿eh?
Sí.
Hay locamente
y aparte
de dónde.
Se acaba en un momento que dices, quiero ver qué sigue.
Ajá, termina en como eso, güey. O sea, como qué sigue, ¿no?
Porque
o sea,
sí tarda la película en... A mí sí me hizo que tarda en...
Arrancar.
Pero pues es por el mismo presupuesto, ¿no? Puedes hacer cosas tan masivas cuando termina en los principios de la película, pero ya cuando llega a su tercer acto se le ve potencial.
Y fíjate que, digo, en otras noticias, habíamos visto que Chris Rock quería producir o va a producir la próxima película de Saw, Juego de Miedo. Digo, ya tuvo
del
muchas...
Mal.
No, Juego de Miedo del mal. No, ya tuvo muchas secuelas Saw, ya 7 creo que sí son. Si todas se conectan al final, está rarísima
está chido,
la última.
Pero como se conectan,
sí, eso está chido, está chido. Digo, se nota cuando pierden... O sea, la primera es buenísima, güey.
La 3 y la 4 me gustan.
La primera no tiene igual, después como que la segunda se tropieza poquito, la 3 y la 4 son buenas.
Es el mismo tiempo, pero policía
ajá,
y
se,
lo de la casa.
Ajá, se juega una, o sea, la historia de un lado y de otro, y después se vuelve a perder y al final como que las juntan. Entonces digo, no está tan mal, pero a fin de cuentas digo, Chris Rock va a producir esta película y va a estelarizar la película y su padre en la película va a ser ni más ni menos que Samuel L. Jackson.
Siendo Samuel.
Y va a decir, motherfuck.
Tiene que
decirlo muchas veces. Ha muerto en muchas películas Samuel Jackson. Podría morir en esta sin problema, güey.
No, iba a decir algo, pero iban a criticar de especulación.
A ver, especula, machos.
Va a ser un scroll.
Sin spoiler.
Que el otro día vi un GIF comparativo de la escena de Los Increíbles, en donde, ¿dónde está mi super traje? Que está cayendo el helicóptero.
Sí, sí, sí.
El helicóptero cae igual que como el helicóptero cae en la escena después de créditos de Infinity
Capitán,
War.
¿No?
Cuando se desvanece. ¿Qué tal si es en el mismo chido universo?
No es.
Sí es, machas.
Todo iba bien, machas, hasta aquí.
No es porque no hay. No, no machas.
Pixarverse.
Sí, o sea, está
Samuel
padre.
Jackson Universe.
Sí la vería.
Pero bueno, digo, regresan.
Yo creo que todos.
Regresan varios productores de la franquicia. Obviamente, digo, la última película, por ejemplo, sí hizo más de 100 millones, güey. Entonces digo, para una película de terror está muy bien. Y nunca se me ha hecho muy icónico este el monito de Saw. ¿Cómo se llama? Billy, creo.
Jigsaw.
Fue no, el Billy. No, Jigsaw es Jigsaw, güey. Billy es el monito de la bicicletita, güey. Okay,
okay. Una constante visita en mis pesadillas de niño.
¿Neta?
Sí.
Ah, pues que tú él y Chucky. Con eso, güey.
Chucky.
Pero bueno, Chucky, digo, no es. No es como que nadie la estrene. No es como que nadie la extrañe, güey. Pero se espera que ya salga el próximo año, el 2020. Verano del 2020, güey. Chris Rock. Uh-huh.
Ah, y de a lo mejor también de noticias de miedo. Ahorita me acordé. Pero pues no fue un. Fue Bloody Disgusting, que no es así como un portal tan grande. Pero hay un rumor de que las películas de Halloween que siguen las quieren filmar al mismo tiempo y sacarlas las dos en octubre del año que entra.
O sea, un back
en
to
un
back.
Solo mes, sacar las dos películas.
Ah, nunca nadie se ha hecho eso.
Para mí se me hace ponerte, pisarte el pie.
¿Pisarte el pie? Ponerte el pie.
Bueno, ajá, ponerte el pie.
Si te pisas el pie.
¿Con mismo día de estreno?
No, en el mismo mes.
Como 15 días de diferencia. Ajá.
Pero qué tal chido, cuando ¿no? estén las dos al mismo tiempo en la cartelera.
Lo han hecho en la música y levanta cabrón.
Sí. Si están buenas,
sí.
Puede ser.
Eso pero es lo difícil.
Esa y que no tengas que ver una para ver
y esa
otra.
Campaña
lo difícil de, es que estén buenas.
Esa campaña de marketing tendría que estar muy, muy al punto de decir, son dos películas diferentes.
Pero y, funcionaría con una historia como la que dice Chava, con dos puntos tiempo, de vista, ajá. Y que fuera la misma película, estaría mucho
eso
mejor.
Sí estará bien chido. Uh-huh. Que no importa si ves una o la otra, no, o sea, de el ¿cómo se dice? La secuencia en la que las veas.
Uh-huh. Uh-huh. Interesante. Uh-huh.
No creo que sean tan inteligentes. No creo que sean tan inteligentes, pero bueno. Entre otras noticias, machas, léenos por favor tu texto, güey.
Bueno.
Pero léelo, por favor.
Léelo, porque está padrísimo, güey.
Léelo.
Todd Phillips, director de Joker, declaró en entrevista con la revista Empire que su película no se encuentra basada en ningún cómic previo del personaje y que es una historia original, inspirada en cintas como The King of Comedy o Taxi Driver.
No mames. No, está bien.
O sea, está chido, pero es una tontería.
Está chido, pero no.
Eso a mí siempre me da bien. Siempre me da miedo cuando dicen eso. Habiendo tanto de dónde sacar, que digan, vamos a hacer nuestra propia historia original.
Pues es, no, entonces, ¿para qué le pones de Joker, güey?
Pero es que no puedes hacer de cualquier superhéroe, creo que no puedes hacer una historia eso enteramente original.
¿Para qué le pones de Joker? Pues ponle el payaso loco.
Y después dijo, mucha gente fan de los cómics se va a enojar. Y aquí está la prueba.
Pues sí, se va a enojar porque no vas a ver. O sea,
es que no está basado en un cómic. Igual y saca de personalidad.
No, que dice que es una historia completamente original.
Pues sí, güey, pero o sea, ya la cagó desde que. Bueno, y me estoy arriesgando a especular porque se ve esta parte.
Especulando con él. Especula con el culo.
Y stand-up, ¿no? Eso viene totalmente de Killing Joke.
De Killing Joke, sí, se ve muy de Killing Joke.
Entonces va a jalar de ahí. Pero pues sí puedes crear una historia original.
No,
lo que nos tiene, dice, acostumbrados es a calcar los cómics. Tal vez en ese punto si el vato se va a alejar enteramente de eso.
No, o hacen puras pendejadas, ¿no? También. Entonces posiblemente no. No, ahí la cosa, por ejemplo, por más que agarraran de donde agarraran, pues igual el Guasón o el Joker, su personaje es tan perdido en su mente, güey, que pues digo, si lo haces un thriller psicológico, güey, no hay tanto pedo, puede ser cualquiera, ¿no? Hemos visto ya ondas como Taxi Driver, que lo mencionan, que es esa onda psicológica de cómo evoluciona el güey a caer en la demencia. Que desde el tráiler y desde que lo vimos, que la anunciaron, iba a ser así. Yo había leído por ahí que, por ejemplo, el güey que la escribió, güey, todo el tiempo tenía una foto de Joaquín Phoenix, güey, viéndola, güey, ahí cuando la estaba escribiendo. Porque él escribió pensando y soñando que Joaquín Phoenix iba a ser su personaje. Obviamente lo lograron. Que sonaba muy difícil para que lo aceptara. Pero yo creo que es parte... Todos estos como contestaciones y cosas que está haciendo... ¿Qué es? ¿Todd Phillips? El director. Phillips.
Aquí están sus declaraciones. No seguimos nada de los cómics, lo cual a las personas no les va a gustar.
El nombre.
Simplemente escribimos nuestra propia versión donde un tipo como el Joker puede venir. Eso es lo que fue más interesante para mí. Ni siquiera vamos a hacer al Joker, sino la historia de transformarse en el Joker es sobre este hombre.
Pero está perro.
Oye, está chido.
Aparte lo puedes ver estúpida, o sea, tal vez no sea la palabra, pero como una precuela
Pero va a ser en Ciudad Gótica.
De la precuela.
Sí, digo, todo es parte. Es que es eso, no lo puedes desconectar 100%. Sí,
es que
no,
igual claro. Puede ser alguien en nuestra, así, nosotros, que se clava con el personaje y empieza a crear. O sea, eso pues está padre. Sí,
pues mira, sea, está basado mucho en aquel filme del rey de la comedia, Martin Scorsese, de los 70s.
Y Taxi Driver también
es de Taxi Scorsese. Taxi Driver de Scorsese. Obviamente se decía que Scorsese estaba involucrado hasta cierto punto como en algo de la producción. ¿No? Obviamente, uh-huh. Digo, puede ser como cuando Steven Spielberg produce, que nomás es, mire, Steven, aquí está el set.
Aparte, creo que alguien ya
pasa
había,
por un café.
Ya había publicado sobre reacciones de previews.
Ya hay gente que ya vio como
sus previews. Y dicen que tanto Robert De Niro como Joaquín Phoenix están en otro pinche
nivel. Ay, güey, de repente lo escuché bien chido.
Pues que no le abra el micrófono.
Al lado, es que como yo.
No lo sabe. Sí, ándale.
Ajá, yo le hablo muy bien y me le bajas el volumen. Pero bueno, digo, parte de eso también, obviamente, es que el Guasón es un personaje muy trascendente. Trae por ahí el baggage de lo que fue Heath Ledger. El tropezón que la gente piensa que tuvieron con Jared Leto, que realmente pues igual no fue, güey, pero pues no sabemos qué fue porque pues no fue. O sea, no ha sido nada ni fue nada después. O sea.
Pero, por ejemplo, yo sé que probablemente la respuesta de todos sea no, pero ¿creen que Warner, no, siendo no. Warner... Si funciona el Joker, lo junten con el Batman de Pattinson?
No.
No por la edad también.
Y aparte creo que esa es la intención de Warner ahorita, es también hacer películas que solamente sea una sola película, una sola vez y no tener que tener a estos actores
pagándoles por el contrato.
Además, Joaquín Phoenix, acuérdate que él rechazó el papel de Doctor Strange. Por eso que le decían, tienes que tener 6 apariciones.
Ay, el dinero cambia el mundo, machas.
Pero ¿cuánto dinero crees que le ofrecieron? Pues
Joaquín Phoenix igual
le él vale es alguien madre. Que ama la actuación, ama el cine. Entonces él no quiere estar como esposado a un estudio por 6-7 películas que además ellos escogen cuando viene. Si él ya tiene un trato previo con otra cinta, Marvel va antes o DC... Y tiene que ir con ellos.
Por eso Gwyneth Paltrow no sabe cuántas veces.
Por eso lloró.
No sabe qué hizo ayer.
Por eso lloró el que era Red Skull. ¿Cómo se llama el actor?
Hugo Weaving.
Hugo Weaving lloró. Y dime cuántas películas ha hecho desde que fue el Red Skull. Pues no, güey. La neta. Digo, igual sí es matado y debe de ser matadísimo el trabajo. Pero, digo, Joaquín Phoenix es todo un profesional. Siento que sí es un éxito. Obviamente Warner va a ver cómo exprimirlo al máximo. Sí,
claro. Claro.
No dudes que después la saquen en blanco y negro estilo Logan, ¿no? O alguna onda así. No dudo ni siquiera que no sea un éxito, güey.
Aparte sale en octubre, la van a estrenar en el Festival de Cine de Venecia, entonces...
Sí, la tirada pues también es el Oscar y todo ese asunto, ¿no? Digo, ya ganó un Oscar un Joker.
Dos, ¿no? Ah, no.
Sí.
No, digo, no ganó... No ganó.
Sí, no ganó.
No, y ganó post-mortem, no sabemos si realmente...
Era
así como que, bueno, ganaste porque te moriste... O porque se actuaste.
Qué crudo lo dijiste.
No, yo creo que sí. Mucha gente pensó eso.
Yo creo que sí, porque ¿quién le competía en ese
cotorreo? A ver, Mancha, chécanos.
O sea, que estaba Robert Downey Jr. como Tropic Thunder.
Tropic Thunder, bueno. Fue todo.
Es el único que me acuerdo.
The Ultimate Blackface.
2008. Estaban Heath Ledger.
Uh-huh.
Josh Brolin por Milk, Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, Felix Seymour Hoffman en Doubt y Michael Shannon en Revolutionary Road.
No
tenía competencia.
Ya había mucho.
¿No sabía que habían nominado a Robert Downey Jr. por ese papel?
Sí. Es una chulada ese papel, güey.
El Ultimate Blackface, fue así como la nominación más racista que pudo haber hecho la Academia en la historia. Es más, si lo hace ahorita,
no mames,
no vuelve a trabajar en la
queman
vida.
El Dolby.
Bueno, en el 2009 vivíamos en una era diferente.
Hace 10 años.
Y bueno, hablando de cosas diferentes, Netflix adquirió a Red Notice, que es una película que estaba hecha o está hecha con La Roca y Gal Gadot. Por ahí obviamente mira.
Ryan Reynolds.
Qué bonito. Por ahí realmente La Roca es la que estaba así como promocionándola para Universal. Y Universal como que no se quiso aventar el tiro, ¿no? Por ahí Netflix adquiere la película y luego La Roca anuncia que también Ryan Reynolds sale en la película. Entonces digo, está ahí interesante la combinación de los tres actores. Está interesante el factor de que vayan a Netflix. Pero al mismo tiempo, pues mucha gente lo vio como... como lo mejor que le pudo haber pasado a la película. Yo lo veo de esa manera. La Roca ya no hace películas... La Roca ya no es La Roca que conocíamos antes. Sí es Frances Viagra que le dicen, y realmente pues, igual sí tiene mucho jalón y puede ganar mucha lana, pero realmente ninguna de sus películas ya es buena.
No, pero o sea, yo creo que deja si fueron buenas o no. Creo que también ya se le está pasando el efecto a La Roca.
O la cosa es que ya es Viagra, pero muy diluido.
Ándale. Eso me apató. No,
es Viagra similar, güey.
Pero porque también sacó muchas malas.
Sí, porque no, ya... es sí. Que ha hecho muchas muy malas, güey. O sea, realmente la de Skyscraper, la del terremoto es muy mala. La de Rampage, obviamente, que tú amas, pues no es tan mala.
Esta de Hobbs yo creo que va a caer en picada totalmente ya.
Creo que va a ser un éxito de taquilla.
¿Cómo les dije que se llamaba la de Super Trouble o Super no sé qué se llama en Japón?
Super Combo.
Super Combo. Realmente digo, creo que ahí, mira, más que nada, güey, es eso. O sea, realmente Netflix, al tener como su público mucho más cautivo en el sentido de que, mira, esto es lo nuevo y lo tienes que ver, güey, le puede ir mejor a una película así. A lo que voy también, y dentro del tema, digo, yo sé que no lo dice ahí porque Machas nunca va más allá. Es eso, o sea, Netflix anuncia, por ejemplo, que Stranger Things lo vieron 40.8 millones de personas, wey, este fin de semana, desde su estreno, que fue el miércoles a las 12 de la noche, güey.
Yo participé.
Hasta, en sí, no, yo también. Millones. Y solo 18.1 la han terminado.
Ah, entonces yo soy de esos 18.
Pero mira, casualmente Netflix te avienta esos números, güey. Y obviamente después de todo lo que aventó en la semana, ¿no? De toda la publicidad. Por ahí en Estados Unidos transformaron los Baskin Robbins en Scoops Ahoy, que son la tienda esta de nieves. Hubo eventos en las tiendas de Nike, güey, por lo menos en Los Ángeles. Voltearon por ahí los logos de Nike, hicieron como un upside down dentro de la tienda y vendieron todos el calzado, H&M, playeras. También. Obviamente mucha gente, y lo platicamos, pues que había visto como todo este marketing de Netflix así como algo negativo, ¿no? Como que ya está exprimiendo su franquicia y demás. Y lo dijimos, Netflix no tiene comerciales en las series. Netflix tiene que hacer dinero de sus franquicias por medio de vender la licencia y pues hace una lana, ¿no? Eso está chido.
Coca-Cola también.
Realmente digo, creo que la onda aquí con Red Notice es eso. O sea, se habló en la semana, también leí en otro artículo, que películas como la de Frontier, Triple Frontier, habían sido un flop total para Netflix.
Van a tener más cuidado para sus grandes presupuestos.
Entonces es eso, o sea, van a como administrar mejor para no hacer ese tipo de películas. Pero ¿qué te dice? O sea, para Netflix, ¿qué es un éxito? Si no nos da números de nada, güey.
Su éxito es como la de Adam Sandler, que también rompió récords y todo
eso. Sí, pero rompió sus récords de ellos, de sus cosas, de sus números que ellos ven, güey, que nada más ellos tienen y ellos revelan en el momento que les conviene.
Claro, nunca revelan cuando están mal.
Ajá, exactamente. Sacan tanta cosa que es como el cine. Ahorita en el cine hay 10, 15 películas y puedes decir, oye, no, pues Midsommar pues salió, pero pues es una película así, 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 y pues no fue un éxito, ¿no?
Chicuarote, simplemente, sigue en el cine, sobrevivió.
O sea, no fue un éxito, pero estás diciendo, ok, entonces, ¿qué película sí es un éxito para Netflix? Pues si estás haciendo 100 y tienes una o dos muy buenas, ¿ya con eso tienes? O sea, realmente el deal breaker aquí es Stranger Things. Ya vimos, y según sus números, es el que te va a jalar a Netflix, oye, vente a Netflix, va a ser para ver Stranger Things.
Que lo aguantes.
Que es como el Game of Thrones que decíamos del HBO. Pero es eso, o sea, Netflix también, pues, digo, hace las cosas muy bien, pero cuando las hace mal, pues no le dice a nadie ya, güey.
Ajá.
¿No? Digo, es eso. O sea, y el hecho que salieran y dijeran, no, pues ya vamos a ahorrar más dinero. Güey, la película esta de Red Norris le salió una lana, güey. Sí, o sea, claro. Realmente le salió una lana, porque aparte, digo, ya está hecha y eso. Pero...
Y también van a aventar una serie de animación mexicana, ¿no?
Netflix. Sí, vimos que iba a salir una serie de animación basada en personajes mexicanos, pero a fin de cuentas no mexicanos.
Tex-Mex,
ajá, o sea...
Y el cast está...
El cast está bien interesante, güey, porque, digo, tienen de voz...
El buen Dani Trejo.
Obviamente, Dani Trejo, que no puede faltar ahí con las voces mexicanas. Tienen a vimos varios.
Aislinn Derbez.
Ajá, Aislinn Derbez.
Arcelia Ramírez, ¿no?
Ahorita te digo cómo se llama la serie, porque esa se me había ido, se me había perdido por aquí.
Pero mientras, sí. Los olvidó de taquilla mexicana.
Pero
lo único para destacar es el sexto lugar, está la de Almodóvar.
Dolor y Gloria con Antonio
¿Qué,
Banderas.
¿Qué han visto de la crítica de esa?
En quinto lugar se mantiene Chicuarotes.
Bien.
¿Alguien supo de eso?
Yo he visto muy buena crítica.
Fui a verla, Chicuarotes, y había gente en la sala. Mucha gente que me gustó. Sí. La película no es mala, pero ¿sabes qué? Cuando salí, siento que le hace falta algo, cualquier cosita, para que sea una super película.
Sí, creo que lo que se lleva la película creo que es la actuación.
El morrillo.
Sí, los dos morros actúan muy bien.
La morra no actúa tan chido y el papá del morro es no mames, no actúa nada.
Por ejemplo, Chicuarotes, ahí...
Está bien hecha.
Gael García tiene muy buen trato con Amazon. Porque sí. Ahí tienen, digo, la serie no es de Amazon, la de Mozart in the Jungle. Que está en Amazon varios, Prime. Uh-huh. ¿Creen que salga eventualmente Chicuarotes en el servicio o crees que se vaya...?
No, yo creo que sí, porque también tiene muchísimas películas mexicanas Prime. Sí.
Pero bueno, la parte esta del anime, Seis Manos...
Es un anime, eso es importante, güey.
Anime japonés.
Se llama Seis Manos, con las voces de Danny Trejo, Mike Coulter, que es Luke Cage. Angélica Vale y Aislinn Derbez.
Angélica Vale, me sorprende. Ella es buena haciendo voces, ¿eh? Digo, sí, ¿no? Y es el productor de Castlevania, de la animación de Castlevania para Netflix. Tú digo, eso estaba interesante. Por ahí también se anunció una serie original basada en Cuphead con su personaje principal, Mugman, que es esa tacita. Realmente es muy buen juego. La animación y en sí la forma del juego es una animación estilo, ¿no? Estilo como Disney viejito, güey. Y vale mucho la pena, digo, es como de los años 30, güey. Y va a salir por ahí en Netflix, no avisan cuándo ni nada, pero viene a todo color Cuphead para Netflix Animation, una producción original.
Que le está metiendo mucho al anime Netflix.
Porque le ha dejado...
Y es bueno.
Sí, porque también anunciaron la serie de Pacific Rim, uh-huh. Que sale en 2020, dos temporadas.
Estrenaron Evangelion. Fue un éxito, güey, un chingo de gente no la había visto.
Estamos hablando de producción. También están produciendo una serie original de Altered Carbon.
La de Marte y
Gareda. Ah, salió el corto, ¿no?
Esa apenas está en...
¿Y una de Ghost in the Shell?
Eventualmente. Y, por ejemplo, la Pacific Rim está chido que está... Los showrunners son Craig Kyle y Greg Johnson, que son los que hicieron estos animes de Marvel, Wolverine and the X-Men, que era muy bueno.
Sí.
Y X-Men Evolution.
Sí.
Ah,
Wolverine en X-Men me gustaba. Estaba chido.
Entonces, pues, sí lo está... Tiene rato produciendo, porque también...
Para anunciarlas ahorita es porque ya están produciendo.
No, ya están avanzados. Digo, obviamente ya le están tirando a años, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí en unos años?
No, yo creo que es una de las ramas más fuertes de... O sea, fuera de que sea producción o no, como dices, es a donde creo le está apostando. También tienes Castlevania, es producción de Netflix.
¿Netflix va de lleno al Comic-Con, macho, sabes? ¿Lleva algo?
Netflix va a estar The Witcher, va a estar...
Sandman.
No va a estar...
No, es que eso falta un chingo.
Va a estar de Dark Crystal Age of Resistance.
Ah, está chido.
Así como paneles grandes son los primeros dos que se me vienen a la mente. No creo que vaya a haber algo...
Sí, alguna presentación como más trascendente. No,
en cómico no es como que Netflix sea de que el panel...
Sí, como
Netflix.
Un panel, exactamente.
No, más bien hacen solamente noticias. De hecho, Amazon es el que está teniendo mucha presencia para este año. Que van a tener The Voice, van a tener Carnival Row, que son como sus dos...
The Voice la estamos esperando grandes. Con ansias, Jorge.
The Expanse
también va
a estar. The Expanse que la rescató.
Que la compró.
Uh-huh. Y bueno, Chava, es que dinos Netflix, de la competencia.
Para eso Netflix tiene que estar aventando buenas cosas, tiene que ahorrar dinero para aventar cosas de calidad y que se le vendan, porque Warner Media ha anunciado el lanzamiento de su nuevo servicio de streaming, HBO Max. Que va a contar con un chorro de cosas.
Está cabrón.
Y que me le quitan a Friends, a Netflix.
Todos los capítulos de Friends los va a tener HBO.
Y lo anunció Netflix hoy, así como...
Sí, con una disculpa.
Con una disculpa, güey, porque ya habían dicho que hasta el 2021 iba a estar. 2020, diciembre del 2020 pierde Netflix.
100 millones de dólares habían pagado por tenerlo más tiempo.
Está cañón.
Pero muchísima gente lo ve.
El Príncipe del Rap también.
El Príncipe del Rap.
Todas las películas, series de CW, películas de DC... Contenido de HBO.
Creo que es una muerte anunciada de Netflix.
TNT también va a estar ahí.
O sea, entre ese golpe y el de Marvel.
No, y lo de animación que se viene con Disney Plus. Yo vi que va a salir Oswald the Lucky Rabbit, que es mi personaje favorito.
Pero aquí la cosa va a ser el precio. ¿Cuánto va a costar? Si Disney Plus va a costar $6.99 en su fecha de lanzamiento.
Dicen que
es la mitad de Netflix. Cuesta la mitad.
Netflix ya está en $12.99.
Por eso.
A ver, HBO Max, ¿en dónde va a estar?
Entre $7 y $10.
Tiene que salir en eso. Y tienes los dos ya por el precio de Netflix, se la va a pelar durísimo.
No, y hay que ver, es eso, o sea, necesitas... Es lo que te lleva a comprar un Xbox, güey. Dices, bueno, voy a comprar un Xbox porque está Halo, güey. No, era, antes era lo que te jalaba, ya ahorita Halo ya no vale madre. Pero es eso, o sea, es la el app o el juego que te lleva a comprar una consola. La exclusividad. ¿Qué exclusividad te va a dar Netflix o qué exclusividad te va a dar Warner Media? Claro. Que hemos dicho varias cosas que se producían para Warner Media que no sabíamos para dónde iban. Si para HBO o para el canal, lo único que tienes es DC Universe. Pero si ahorita te dicen, oye, vas a agarrar HBO Max y DC Universe juntos, o es lo mismo, eventualmente se van a hacer lo mismo, es como lo que Disney está ofreciendo con Hulu, con Disney Plus, güey.
Sí, claro. Entonces digo, totalmente.
Puta, eventualmente, o sea, vamos a pagar un dineral de puros streamings.
Sí, sí. ¿Qué vas a decir tal cual? O sea, por ejemplo, ahorita, bien lo dijiste, Stranger Things creo que es lo único que dirías es una exclusiva de Netflix.
House of Cards la terminaron bien mal. Y aparte ya retiró la demanda el que había acusado a Kevin Spacey. La retiró diciendo que... Bueno, nada más la quitó, ¿verdad? Nomás acabó con la carrera.
Nomás se murió y lo encontraron en una zanja.
Y aquí también la cosa de los streamings es qué va a pasar con nosotros como público fuera de Estados Unidos.
Sí, claro. No hay pobre Amazon. Digo, yo pago Amazon Prime. Lo positivo es que te lo dan con el Amazon Prime.
Sí.
Porque si no existiera eso, yo no pago Amazon. ¿A qué pagas Amazon? O sea, sí, pero tiene buenas, ejemplo, series, sí, pero no. Neta, sí.
Si estos canales como Warner Channel, que, por ejemplo, el contenido que ellos ofrecen solamente lo puedes ver en el canal hoy por hoy, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar este servicio y va a quitar esa distribución? ¿Netflix va a tomar algunas de esas series y las van a tomar para distribución internacional?
Lo que necesitamos es como El Señor de los Anillos, uno que los una a todos.
Mira, ahí te va la serie.
Un cable, ¿sí? Servicio de
imagínate
cable.
Imagínate un stream, o sea, imagínate la lana que se va a meter el que pueda decirle a Netflix
super streaming.
A Disney Plus, HBO, el paquete. Cáigale, y yo los uno aquí en
porque aquí la pregunta es,
Apple,
¿va a funcionar a diferencia de HBO Go?
O Apple también. Apple también
¿qué, qué mala aplicación es el HBO?
O se va a caer cada que...
Es que si...
Es lo que he dicho muchos. Netflix la cagó queriéndole jugar a las patadas contra todo mundo. O sea, se crean...
Porque empezó a pegar primero.
Ah, y se pararon el cuello, cabrón.
Ajá, pero en cuanto le empezaron a meter billete, Disney, Warner, incluso Fox en su momento también empezó a sacar todo eso. Pues claro, ¿qué van a hacer? Primero te van a quitar todo tu contenido.
Porque ya no van a renovar la distribución. Sí, claro.
Digo, por eso en su momento dijeron, no, pues vamos a hacer puro contenido original. Pero realmente lo que producen originalmente ha sido pura basura.
Uno de cada
10. Es que, por ejemplo, también Netflix ha encontrado éxito en tomar series de mercado estadounidense que a nosotros no nos llegan. Ajá. O como The Good Place, o como Riverdale... O como...
No,
Riverdale sí nos llega a Estados Unidos, pero Netflix tiene la distribución en muchas otras partes en que sube el capítulo la noche que se estrena.
Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer con todas las series? Sí, el binge-watching, o sea, es horrible tenerte que matar para que no te arruinen una serie.
Pero pues ahora va a estar interesante. Si estas, o sea, el CBS All Access, el Warner Media, el Disney Plus, van a retomar la distribución internacional de esas series, ¿qué va a pasar al público internacional que lo quiera ver? O sea, va a estar... O sea, de Mandalorian, ¿qué va a pasar? ¿Netflix va a tomar la distribución internacional?
Ojalá no.
Entonces, ¿cómo lo vamos a ver?
Ojalá.
¿Por qué tendría que tomarla solo Netflix?
Porque Disney Plus va no va a estar en hasta
dentro Disney de un no, año. Disney no le va a dar nada. Disney primero mete Hulu, güey, a meter...
Pero
a
en México, Disney Plus no va a estar hasta 2021.
Un año. ¿Y tú crees que tú vas a esperarte a ver Mandalorian?
La vamos a ver en un torrent.
Maneras
es legales. Como streaming, pero al revés.
El de antes. Mira, aquí está el contenido de las series originales de HBO Max. Dune, The Sisterhood, del director Denis Villeneuve.
Boom.
Que es una adaptación del libro de Brian Herbert y Kevin Anderson.
Dune.
Tokyo Vice, basada en el relato de no ficción de Jake Adelstein sobre lo más sórdido de Japón. The Flight Attendant, una serie de suspenso basada en la novela de Chris Bohayam, protagonizada por Kylie Cuoco, la de Big Bang Theory. Love Life, una comedia romántica protagonizada por Anna Kendrick. Station Eleven, una miniserie posapocalíptica basada en el bestseller internacional de Emily S. St. John. Made for Love, Gremlins, la que conocemos el pasado.
Que es la que hablamos.
The Outsider, el libro de Stephen King. Lovecraft Country, una serie de terror única basada en la novela de Matt Ruff, escrita y producida por Misha Green y producida por Jordan Peele y J.J. Abrams. O sea, cosas bien chidas que va a aventar así casi casi de inicio el HBO Max.
No, y está cabrón el factor eso, o sea, de que se hablaba del trato de J.J. Abrams, ¿no? Que tiene, andan buscando quién lo agarra, porque ahorita lo que necesitan es así como un cabecilla que les ayude a, pues a filtrar el contenido. Lo que no tiene Netflix es eso, güey. O sea, digo, el que tenían de cosas, ahorita, Netflix ya pagó un dineral para series de la que hizo Grey's Anatomy, no me acuerdo, Shonda Rhimes, Shonda Rhimes, se oye así como que es hermana Busta Rhimes. Rhimes. Pero es Shonda, sí, o sea, ella ya tenía tanta cosa que podía haber hecho su propio canal, güey, si quería. Y le pagaron un dineral y se fue a Netflix, ¿no? Y ahorita está obviamente produciendo, yo creo que cosas originales, más no sé qué.
Creo que ya no sé.
O sea, por ahí debe de haber alguna de médicos.
No,
o algo,
pero
de
que se la llevaron ahorita no ha sacado nada.
Sí, se la llevaron. Pero digo, algo están por ahí pensando, ¿no?
Pues sí.
Pero digo, también sé que se han llevado a varios que dicen, venta, ya no lo trajimos, ¿no? Pero pues, güey, si no les estás dando o los estás presionando, ¿no? ¿Quién sabe qué cosas tan positivas puedas tener?
Y pero bueno, a dónde
acabaron las noticias.
A dónde iba mi comentario hace rato que no me dejó terminar.
Ay, Carl, es que hablas muy lento.
Mute para Raúl.
Mute.
Es que digo, Netflix la acabó queriéndose ponerse a las batallas con las grandes productoras. Digo, porque sí es una gran productora, pero no tiene ni de pedos todo el catálogo.
No, les dio la idea y todas dijeron, va.
O sea, realmente lo que Netflix, creo que ahorita lo que debería hacer es convertirse en una proveedora de plataforma.
Sí.
Ándale.
¿Por qué? Porque HBO nunca le funcionó, la plataforma de Fox nunca le funcionó, incluso Prime, o sea, es una plataforma horrible para navegar.
Uh-huh.
Y toda, o sea, y HBO se caía, Fox es espantoso buscar algo. Y es eso, o sea, Netflix tiene toda la experiencia para crear plataformas amigables con algoritmos,
sí, claro,
relativamente buenos.
Y se hacen una pirata que se llame Netflix.
Como un streaming a la carta, ¿no? Algo así.
Pues es que sí, el streaming, o sea, es eso, servicio a la carta.
O sea, detrás de bambalina.
Ah, claro, claro.
O sea, que Disney, ok, te rento esta plataforma, mis servidores, mis diseñadores, y tú ya créala como...
Tú nomás me entregas el...
Ajá. O sea,
sí, lo que es Hulu,
tú pagas, pues, y es tu plataforma.
Lo que ha sido Hulu toda la vida, güey. O sea, que nomás no tenemos nosotros el servicio.
Pues. Para que funcionen bien.
Pero las es eso, o sea, el servicio streaming de años, toda la vida ha sido Hulu, güey. Nomás aquí en México, pues no existe.
No ha llegado todavía.
Pero sí es un servicio, o sea, que tenía todos los... Por lo mismo, todo mundo tenía un pedacito del pastel en Hulu, güey. Porque pues todos tenían contenido ahí y era lo que les funcionaba, güey. Pero pues bueno, va a haber, y es de las plataformas que funciona muy bien en Hulu, allá en Estados Unidos, jala igual que Netflix, o sea, sin problemas. Sí. Pero pues va a ver qué pasa. ¿Tú qué? Vamos a hablar. Ah, ya nos acabamos las noticias.
Ya nos acabamos las noticias.
Muy bien.
Tenemos los trailers.
Y, ah, una y noticia, saludos. La de, ya salió por fin lo que estaban anunciando Aaron Paul y
qué y Bryan
Cranston.
A ver, pensando, ¿tu especulación, machasquera?
Dos pensando en la película.
Y es anunciaron el lanzamiento mezcal de artesanal, güey.
Que se llama Dos Hombres.
Perdieron la oportunidad, perdieron la oportunidad de haberlo hecho de agave azul y que se llamara Blue Sky.
No, es tequila.
Pues, en vez de mezcal, tequila.
También el de agave. Es un proceso antes, ¿no? Bueno, sí.
No, son diferentes tipos de agave.
Sí, el mezcal, dependiendo en qué mezcal, también es del espadín y andas así. Bueno, es toda una cultura.
O sea, pero el agave azul es muy caro porque es el único que puede usar la industria del tequila.
Por eso, los artistas tienen mucho dinero. La Roca tiene un tequila.
Para la elaboración del tequila únicamente se puede utilizar el agave azul, mientras que para el mezcal se pueden utilizar más de 14 especies de agave.
Gracias, Macha. Siempre leyendo.
Bien hecho, Macha.
Pues era la información que necesitábamos.
Sí, pues bueno, ya anunciaron ellos, no anunciaron nada de película, no anunciaron nada de Veracruz Hall. un mezcal. Que hay que ver cuánto cuesta. El mezcal es bueno.
Como $58 dólares la botella.
Es como
okay, que no lo compraremos, tenemos mejores mezcales aquí.
Mejor
sigo
ahorrando para mi botella de patrón de Guillermo del Toro.
Es como esa pinche 4 de hace semanas, ¿no? Que luego salió que el hijo de J.J. Abrams tenía su berrinche y quería hacer un cómic. Muy bien. Pero puras noticias. Eso pasa cuando uno especula, manchas.
Salió el tráiler de Mulan.
Me gustó.
Uh-huh. A mí también. A mí
muy
también.
Chido.
Se ve muy chido. Disney siguiendo con su tendencia de saca una noticia polémica. Ya los dos días saco un tráiler que todo el mundo...
Sí, claro. Mato cualquier cosa.
Aunque causó polémica el tráiler.
Por Mushu.
Porque ya habíamos dicho, ¿no? ¿Sí lo habíamos dicho?
Creo que sí.
Que el dragón Mushu ya no va a haber canciones tampoco.
Uh-huh. Ahora va a ser un fénix, pero no va a cantar.
No nos consta lo
de la película ya no va a ser de fantasía. Se ve bien claro que va a ser épica, pues.
Ajá.
Aventaron a que va a ser...
Y eso me agrada, ¿eh?
Más una adaptación de la leyenda que una adaptación de la película animada.
Que es lo que decíamos, que en su momento Chava estuvo investigando. No, Machas, estuvo investigando. Antes de que llegaran todos, estábamos platicando de eso. Ajá. En el mercado chino, Mulan fue un fraude, güey. O sea, a la gente no le gustó Mulan.
Consideraron a Mushu ofensivo, porque imagínate el dragón que es como el símbolo de ellos. Pues por eso es el comic relief de la película. Ajá. Entonces, pues
estamos ya gringados desde el punto de vista de los chinos.
Exactamente.
Por eso fue un éxito el Spirit Away.
Y por ejemplo, la estética se me afiguró mucho a lo que hace Jimu Sang, o Sang Jimu, el director de Héroe. La Casa de las Dagas Voladores.
Héroe me gustó
mucho. Una épica muy, muy oriental. Uh-huh. Aunque el director no es nada oriental.
O hasta el Tigre y el Dragón.
Sí.
Estaba leyendo para no tener que corregirnos después. No está hecha la de Red Notice. Apenas van a comenzar la producción y va a salir un dineral, güey. Están pidiendo un presupuesto de 150 millones.
Ok. También salió el trailer de Dora, al parecer. Uh-huh.
Sí. Dora la Exploradora, no se oye ver, por primera vez
al chango,
a Swiper. Swiper es el zorro. Zorro, no te lo lleves.
Pero están medio feos los
no tengo idea de
ya los presentaron y te acuerdas el de Sonic.
Sí,
haz de cuenta que son como el Sonic que todo quiso que cambiaran. Sí, el zorro y el chango, que va a ser Danny Trejo.
Pero Swiper es la voz de... ¿Sí es Danny Trejo?
El changuito Boots. Es Danny Trejo.
Boots. Ah, el changuito Boots es Danny Trejo. No, Swiper es la voz de alguien importante, habíamos dicho, güey.
Ah, o sea, Danny Trejo no es importante, güey, chingado.
Creo que es... ¿No es Eugenio Derbez?
No, es Eugenio Derbez. Benicio del Toro, Swiper. Ah. Entonces digo, eso está interesante, güey. Digo, ¿qué haces? Por ahí otro... Salió el tráiler de Maléfica, güey.
Ah, sí.
No, Mistress of Evil, que es la segunda... Mi hija me dijo, así, lo vimos juntos y me dijo, no sé qué está pasando, papá, ¿por qué están haciendo eso? Está bien raro, güey, pues se va a casar y luego como es su madrina o acaba todo como que no es tan mala y pues sale Michelle Pfeiffer y es la reina y la acepta como su hija y uh-huh. otra vez le están peleando y al final cierra así como que, güey, el universo de Maléfica se acaba de expandir porque hay más maléficos, güey. Bueno, hay más gente con alas y cuernos. Está muy raro, güey. No lo vean, digo, velo, estaba súper raro, güey, y no lo tienen ahí, pero sí es el de los importantes que salió el tráiler de Maléfica, güey.
Bueno, uh-huh. ¿Qué les parece si hablamos algo de Spider-Man mejor?
¿Disney espera mucho dinero de Maléfica?
Sí, porque la primera fue un éxito.
Far From Home.
Ajá.
Far From Home.
Ya todos la pudimos ver.
Ya todos la vimos.
Vamos a hablar con spoilers para dar una...
Digo, no a propósito, pero quizás se nos salga algo y...
No, pero sí hay que dar un spoiler, un aviso, alert, güey. Si no han visto...
Sí, definitivamente... Si no quieren escuchar porque ya saben que a Raúl siempre se le salen los spoilers sin querer. Sí.
Aunque tienen que escuchar parte del final porque vamos a hablar sobre cómo vamos a dar nuestro
¿y si lo decimos Funko, de una ¿no? vez?
¿Cómo vas a decirlo de una vez?
Ajá. Nuestro Funko de Spider-Man, from.
Por eso lo misterio. Tienes que decir de una vez.
¿Es un misterio?
Pero bueno, machas, ¿cómo es la dinámica? Por ajá. favor.
Es okay. un misterio la dinámica.
Va a ser muy fácil, vamos a publicar un tweet en donde solamente van a tener que seguir a nuestra cuenta, darle retweet y like a ese tweet y contestarnos con un GIF de Spider-Man. Inmediatamente van a estar participando por un Funko Pop de misterio.
¿Solo en Twitter?
¿Cómo saben cuál tweet va a ser?
Ah, pues ahí va a decir.
Y va a tener una foto del Funko.
El domingo cerramos la contienda y el Funko se da... ¿Cuándo? ¿Cuándo hacemos el sorteo? ¿El lunes?
Pues el lunes.
El lunes, ajá. Que vamos a estar todos aquí.
¿Nada más va a ser en Twitter entonces? Sí.
Lunes Instagram, 22.
¿No? ¿También creo subimos que... la foto de Instagram, no?
Lunes 15.
Ajá, el lunes 15.
Ah, ok. Pensé que lo íbamos a dejar.
Lunes 15, sí. Una uh-huh. semana nada más. El otro va al otro. Vamos a regalar más cosas, pero sí. Por ahí el lunes 22. Pero bueno, vamos a grabar el próximo lunes porque uh-huh. el Machas se va al Comic Con. Rodrigo se
Yo
va
voy,
de vacaciones.
Pero no voy al Comic Con.
Pero vamos a estar aquí el próximo lunes. Y digo, ya veremos la próxima promo, la próxima, el próximo sorteo lo vamos a hacer en otra de las redes sociales. Sí. En este caso, digo, si no tienen Twitter, y quieren
qué bizarros
que lo idea, ajá, la idea es que háganse un Twitter.
Uh-huh. Vale, y síganos.
Síganos, uh-huh, al final. Bueno, entonces, es de las redes sociales que más usamos, en realidad.
Y ahorita, spoiler alert.
Pero bueno, ya spoilers activados. ¿Qué les gustó Spider-Man?
Rarísimas las escenas.
Ah, bueno, pero eso no... Eso creo que es lo que no me gustó. O sea, que realmente mucha gente fue a buscar la conexión, güey, con las otras películas, que sabían que iban a venir a las escenas por créditos. Y hay gente que posiblemente ni siquiera... O sea, nada más fue eso, pues.
No, a mí me gustó bastante.
Cuando te la hypeaban y cuando nosotros la vimos, lo más prohibido de hablar eran las escenas post-créditos, güey.
Sí. Porque sí creo que son un...
Ya puedes decirlo, machos.
Un game changer.
Sí, claro, totalmente. Uh-huh.
No, pero hay que hablar en la película en general y luego ya vamos...
Ajá, a mí el principio creo que es lo que menos me gusta de la película, porque... Creo que sí se siente un poco desconectada de lo que es el resto del segundo acto y el tercer acto. Y pues sí son estos como arquetipos, tropos de estudiantes de preparatoria.
Oh, arquetipos, tropos. Machas.
Pero traes tu diccionario. Homecoming fue igual.
¿Mande?
Homecoming fue igual.
Sí, pero
era
creo
muy que... Young, huge. El...
Ajá, pero creo que Homecoming esa parte la hace mejor que Far From Home.
Sí, pues.
Por
sí,
estar en ese entorno de la escuela, las clases. Pero cuando Far... Pero,
Far From Home.
Far From Home. ¿Ustedes qué opinan?
A mí me gustó la película.
A mí me gustó mucho la película. Creo que el inicio con la canción de Whitney Houston te marca mucho la pauta de que va a ser de amor, aunque sea para un in memoriam de los superhéroes. Pero sí se me hizo que empieza algo desconectada. Uh-huh. Ya por ahí de la mitad levanta para mi gusto bastante chingón.
Y muy creativa la forma en que explican lo que pasó, cómo regresa la gente.
El blip, el blip. Famoso blip. Sí. A mí me gustó.
Los dos cortitos están dirigidos bastante chingón.
A mí me gustó cómo lo hicieron, el famoso, o sea, la explicación, porque es una explicación. Pero lo que dice Chava tiene toda la razón. O sea, porque te tienen que explicar así como con manzanitas. Viniendo de una película como Spider-Verse, que realmente no te explican mucho del multiverso. Uh-huh. Es una película animada más dirigida hacia un público infantil, Spider-Verse. Y acá, güey, tienen que explicar todo cómo está pasando, porque si la gente se va a perder. Digo, estás hablando de que, güey, es la película 22 en una serie de 20 y tantas películas.
Sí, yo creo que fue porque iba muy de la mano ¿cómo se llama? Sobre Endgame.
Sí, o sea, Endgame pero en Endgame solo vimos a los superhéroes regresar, nunca vimos a la gente normal regresar a su vida.
Sí, claro,
aparte se causó mucho hype de ¿y qué va a pasar? Van 5 años atrás, 5 años, ¿cómo regresas?
¿Cuántos? Se supone que es 8 meses después de Endgame, ya lo confirmó John Watts, el director. Uh-huh. Porque, pues, digo, obviamente, si fuera un mes después de Endgame, güey... Estamos hablando que los gobiernos de los países estaban colapsados, güey. Y estás hablando que ya, pues me voy a ir de vacaciones de verano con permiso, ¿no? O sea, es prácticamente casi un año, por eso es el final del año. Los hicieron cruzar el año escolar otra vez. Entonces, pues, digo, no es como que lo hubieran hecho, sí lo mencionan, de oye, ya habíamos hecho los exámenes de medio curso y nos los hicieron hacer otra vez. Pero sí es eso, o sea, sí es un tiempo después de Endgame. Mucho tiempo, o sea, sí con...
Sí, claro, tienes que...
No es así como de inmediato, entonces digo, obviamente sí, pues ya existe esta asociación, ¿no? Donde está trabajando la tía May para ayudar a los gente que se quedó sin casa o sin trabajo, sin cosas después
de... ¿Pero qué te refieres con que es tiempo después de...
Es que tiene que... Es importante eso porque si no la conexión, güey...
Hubiera sido muy drástica.
O sea, el cortón. Y luego ya regresaron y que se fuera a ver como algo muy normal.
Que también hubiera sido interesante.
Pero es que lo explican en una de las películas. Están en un punto en el que desaparecen y aparecen en un juego de básquetbol.
No, es eso. Pero no cómo aparecen. A mí lo que no me importa es eso. Es el reagrupar el planeta, güey.
O sea, hubo gente que ya no tiene su trabajo, ya...
El gobierno, güey. No había presidente, ponle.
O sea, acuérdate que uno dice de que regresé y mi esposa estaba con otro. Algo así.
Buenísimo. Dice, se fingió. Fingió ser empleada, flipeada.
O que alguien dice, regresé y alguien más estaba en mi departamento.
Yo creo que es una muy buena idea eso de explicar cómo es cómo la gente común y cómo regresa, pero está muy mal ejecutado.
Sí,
Es muy torpe la forma en que la ejecutan. Se siente... O sea, si realmente querían hacer que se sintiera como que estaba hecho este güey es de secundaria. A lo mejor es eso, pero tampoco es una buena idea.
No, digo, y te dan como esos pedacitos, como dice el Manchas. La tía May, por ejemplo, en la plática sí menciona de que, ay, pues yo aparecí en mi departamento y pensaban que era el amante, ¿no?, del señor. Y la abuelita pensó que era un fantasma, güey. O sea, sí está bien hecho, pues es un regreso momentáneo. Pero pues obviamente, si te empiezas, y como todo mundo lo va a hacer, güey, pues la gente que iba en un avión, qué pedo. Y la gente que iba, no sé qué pedo, ¿no?
En medio del océano.
Todo el mundo, apareces en el aire, ¿ok? ¿Te mueres? O sea, no se me hizo una forma como muy inteligente de que aparecieran así de la nada, pues. En el mismo lugar, digo, posiblemente sí que aparezcas con la misma ropa y todo el asunto, pero, güey, o sea, había gente que, pues, si estaba haciendo, por ejemplo, si estabas surfeando, güey, o si estabas en el avión, o sea, tan fácil como eso.
Que se derrumbó.
O en un lugar que ya no existe, ¿no? En una casa, güey, ya es otra cosa, güey, que apareces en medio de la pared, güey. O sea, sí me dio a entender. Sí, o sea, sí, no es como que...
Porque era la mitad de las
personas. Ajá, digo, nosotros porque obviamente la sobrescarbas y le checas, ¿no?
Hay memes de eso, aparte.
Uh-huh. Y porque además, en teoría, eso es lo que Hulk pidió. O sea, y Hulk, dentro de su deseo de deshacer el blip, es cómo quiere que regrese también. O sea, es parte del poder del...
Sí, del guante. O sea, de que todo un regrese a la normalidad. Es lo que dice. Yo los regresé a todos como estaba. ¿Qué es lo que le hizo Tony Stark? Todo como estaba, güey. Pero pues no todo estaba igual después de 5 años, güey.
Sí, o sea, Igor,
está súper...
a la fecha actual.
Está muy chingón cómo traen al chavito que lo hacen grande, que es el interés amoroso, güey. Digo, como la contraparte de Peter Parker con Mary Jane o MJ en este caso. Que no han dicho Mary Jane. No le han dicho Mary Jane, perdón. Y está chido, digo, que era un niño ya 5 años más grande, ¿no?
Sí, sí.
O sea, eso sí te lo da a entender como que gente sí creció. Uh-huh. Obviamente, personajes importantes como la tía May o Happy, pues ya nos enteramos que pues habían sido blipeados. O sea, digo, Happy regresa y no dice nada. Está en
y regresa a lo todo, que va.
A lo que va. Y bien por Happy, güey.
Oh, súper bien.
Pero sí es eso, o sea,
Qué hermosa está... Se me fue el pinche nombre.
Marisa Tomei.
Marisa Tomei.
Happy. John Favreau.
Qué hermoso es John Favreau.
También.
Qué talentoso es
John Favreau. Sí, es talentoso.
Pero sí, creo que en general la película sufre mucho de...
De querer encajar.
No tiene motivo. Sí.
No, de repente querer explicar demasiado y de repente como tener el miedo de que la gente no va a entender. Entonces termina explicándolo con peras y con manzanas. Peras y así manzanas. O sea, pues no, o sea, pues es una película.
Pero sí, y aparte...
Sí, pero te digo, también esa es parte de lo que mencionamos, que se siente desconectada en una primera etapa.
Por eso, pero parte de todo eso también es... Es la primera película lo que te va, o más bien la última película de la fase, que llaman fases, que al parecer también Kevin Feige dijo que ya no iba a haber fases, que todos esperan la fase 4, ¿no? Ahora en el Comic Con Machas va a estar ahí en primera fila posiblemente, ojalá, güey.
Sin bañar y sin dormir.
Mándanos fotos sin bañar y sin dormir. Sin comer, calle. Es lo más importante, sin comer.
Uh-huh. Acuérdate qué pasa cuando no comes.
Por eso he estado come y come el Machas.
Me enojo.
Ajá. Ahí compra hamburguesas de dólar y todas guardadas.
Porque ahora de lo que va a sufrir Marvel... Es de que si ya trae un universo atrás, o ya tiene 22 películas, el hecho de estar ya conectando todas las que siguen va a ser un pinche telarañón que ya vamos a encontrarnos con más errores de continuidad y de cosas.
Sí, de por sí.
Sí, de por sí, exactamente. O sea, si ahorita ya, no dudo que los lo tengan pensado y que tengan 100 personas trabajando nomás en una cosa de como esa, ¿no?
De hecho, Spider-Man fue el que llegó a cagarla en esa continuidad.
Sí, ¿no? Pero es eso, o sea, sí existe, o sea hay errores... Pues mínimos, pero pues la gente le rasca a todo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahora con las escenas postcréditos? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué les pareció? Digo, para no hablar de las escenas postcréditos, digo, ya estamos hablando que la película está muy bien. ¿Qué les pareció Mary Jane o MJ, o la relación entre Spider-Man?
A mí no me ha terminado de gustar Zendaya como MJ, pero la relación me late.
Fue de mis partes favoritas, Tom Holland y Zendaya en pantalla. Muy, muy buena química entre los dos.
Sí.
¿Qué química te gusta más, Machas? ¿Tessa Thompson y Chris Hemsworth o Holland y Zendaya?
Chris Hemsworth y Tessa Thompson.
A mí me gusta más Emma Stone y Andrew Garfield, pero bueno. O sea, que en esa relación, ¿eh? Este güey es un chingón. O sea, Tom Holland no tiene igual y él es Spider-Man es que todo es mejor, el día. O sea, se levanta siendo Spider-Man en su casa.
Y es que es mejor actor Tom Holland que Chris Hemsworth. Y Zendaya también.
Y que Andrew Garfield.
Esa escena donde explota contra Happy, creo que es de la mejor actuación. ¿Pero Zendaya
es mejor que Tessa Thompson?
Ah. ¿Quién sabe?
No, y que Emma Stone tampoco, güey.
No.
No, Emma Stone no.
No, Zendaya pero... y Tessa Thompson siento que se pueden dar un tiro.
Pero bueno, la personalidad también de las diferentes, digo, obviamente Tessa Thompson como Valkyria... Porque digo, Tessa Thompson como en Hombres de Negros diferente, ¿no? Pero Tessa Thompson como Valkyrie, la relación con Thor es totalmente diferente a una niña de 16 años medio introvertida, güey.
Que odia todo.
Que dice, de los tweets con más retweets de hoy, güey, ha sido uno que puso una chava, she was a punk. Y luego la foto de Tom Holland, He Did Ballet, que es el inicio de la canción de Skater Boy de Avril Lavigne, güey. No mames, tenía retweets de Tom Holland, tenía retweets de Zendaya, tenía retweets de John Watts, tenía... O sea, está cabrón. Esa, nada más por la pura conexión de las dos fotos. O sea, realmente ella es una persona muy diferente a las otras Mary Janes que habíamos tenido. Digo, si tenías la que todo el tiempo estaba en problemas...
¿Solo has tenido una MJ?
No, dos.
¿Cuál es la segunda?
No salió en Andrew Garfield.
No,
en la de
no. Andrew Garfield.
La que estaba, pero Garfield. La quitaron.
Stacy.
Sí estaba, pero la quitaron.
Iba a ser Shailene Woodley.
Ajá. Sí, Shailene Woodley. Perdón. Pero bueno, los intereses amorosos de Spider-Man, ahora sí que me equivoqué.
Lo mejor fue ver a J.K. Simmons.
Ned es mi héroe.
Chulada. Y Misterio, güey. ¿Tú a ti te gustó cómo está el amor? ¿Tú que eres antiamor?
¿Yo soy antiamor?
No sé.
Yo soy puro amor.
¿Eres mi Jacob Batalion de mi vida?
Sí, me agradó. Me cae muy bien Zendaya. Me cae muy bien Tom Holland. Me cae muy bien Marisa Tomei. Me cae muy bien John Favreau.
Es que todo el cast está cabrón.
Es muy bueno el cast.
Battalion es buenísimo. O sea, como Ned y la chavita también muy buena.
Hasta este güey que hace hasta de Flash.
Hasta buenísimo. El Flash buenísimo también. Por ahí se pierde un poquito el Brad, el nuevo. O sea, el japonés es así como...
Sí, no.
Los maestros están cagadísimos también.
Ah, sí. Cuando se le cae la cámara.
Los dos.
Se veía venir, ¿no? Y todo te lo extienden un poquito. Sí.
Ese es el problema de los chistes, siguen alargándolos, a mi punto de vista.
As a man of science, was the witches.
Sí, the witches are back, dice. We're leaving Europe. Pero sí, digo, o sea, está muy...
Ah, quiero volver a verla.
Sí está... Sí,
me da miedo volver.
Yo no la quiero volver a ver. Me gustó.
Pero es eso, o sea, por ejemplo, con Misterio, güey. ¿Qué les pareció Misterio? Que es otra parte importante, ¿no?
Buen villano.
Quitando el monólogo de en medio, es... O sea, Jake Gyllenhaal es una joya.
Sí.
Está chingosísimo.
Y creo que sigue teniendo los mejores villanos del MCU Spider-Man.
Yo creo que sí era importante el monólogo, a pesar de que no...
Y lo siguen matando.
Yo creo que la
no
forma...
Está muerto. No está muerto.
Sí está muerto.
No está muerto. No, mis huevos están muertos.
¿Cómo no va a estar muerto? Perdería toda... Te perdería todo tipo de... ¿Cómo sería?
Sí, tiene
de
que
fuerza
estar
esa frase que le dice Peter, you can't trick me anymore. O sea, ya... Si Misterio seguiría vivo...
Bueno, pero Misterio... Esa frase ya Misterio no como Jake Gyllenhaal, güey.
Ah, no, pero si el señor se llevó
Misterio,
la...
Misterio existe, güey. Misterio es todo, güey.
Misterio no es
Jake claro. Yo creo que...
Macha.
Yo creo que este güey de Lovedad ya va a salir.
Eres
Macha, si tú con tus teorías y...
Eres no, pues un claro, novato llevó, de la especulación.
Este güey de los drones va a hacer algo para que vuelva a salir Misterio.
De hecho, la edición del video final de esa escena con Jake Simmons... La hizo este cuate, o sea, es parte de todo el programa.
Me encantó el nuevo...
Y Misterio como Jake Gyllenhaal puede seguir existiendo como una ilusión.
Lo va a sacar
y
como
eso
ilusión.
Eso es lo que lo va a trastornar después, güey.
Pero en el mismo video...
Que cómo sigues aquí si te moriste.
En el mismo video anuncia la muerte.
Sí, él dice, me mató. Pero puede volver, o sea,
gustó el...
como una ilusión.
Sí, porque parte es de los originales, ¿no? De los
Interstices. Parte, sí, parte.
El nuevo estilo del Daily Bugle está chistoso, así como estilo show de Alex Jones.
Chumel Torres.
Tengo una duda, ¿nunca habían tocado al Daily Bugle en esta
nada.
Saga?
No.
A mí lo que
y
no
se supone que Betty y Ned trabajan en un futuro para el Daily Bugle, entonces queda muy bien que sean los jóvenes.
Ahí no se contrapone porque en Venom tocan el Daily Bugle. No me acuerdo si dicen el nombre. Ya sé que es otro universo.
Sí, pero... lo dicen por nombre, creo. ¿Eh?
Pero sí dice
el porque nombre. Él trabajó para el Daily Bugle.
¿No se contraparecería en algo eso?
¿Por qué?
Pues no saben.
Pues con esta parte de que quieren... De Kevin Feige, sí les gustaría que
le volvieron a preguntar a Kevin Feige sobre Venom y dijo... O sea, le volvieron a preguntar sobre Venom y él dijo que no... ¿Cómo se van a preocupar Spider-Man por un güey que está en San Francisco si este güey está en Nueva York? O sea, es lo que dijo, así como que no hay conexión todavía, ni habrá pronto. Ahí digo, lo interpretaste Misterio. ¿Te gustó Misterio entonces? Menos el monólogo. ¿A ti te gustó Misterio?
Sí. Se me hizo bien chido de que demostraran que una persona sola no puede hacer Misterio.
Sí.
Eso sí está chido.
¿Qué digo? En general, por ejemplo, con el Tinkerer que existía detrás del Vulture, que puede ser esta parte o esta conexión del Sinister Six, ¿no? Uh-huh. Con lo que era Misterio, o sea, con dos o tres personas. Digo, el escritor era un pelele, un montón de gente que estaba ahí. Pues eran, digo, pero si es un ASOS, era como una organización. Uh-huh. Digo, uh-huh. Bendito sea Dios, no tenía un ¿cómo se llama? Unas siglas, ¿no? Que Misterio significara uh-huh. algo, porque digo, ya todo tiene siglas.
Misteriosos y supervillanos.
Porque le puso terrestres. Peter Parker, es el que le dije, tú eres Misterio, y le gustó. Y ya cuando se volvió a presentar, le dijo,
sí, Misterio. Sí, porque le decían, o sea, que era el hombre misterioso, ¿no? Lo ponían en la Italia. Televisión. ¿Te gustó entonces Misterio? Jake Gyllenhaal es tu actor favorito.
Es mi actor favorito. Entonces, de mis actuaciones favoritas y de mis villanos favoritos del MCU.
Gyllenhaal.
¿Cuál es la mejor película de Jake Gyllenhaal para ti?
La otra mejor película...
Nightwatch.
¿Cuál? Nightcrawler. Nightcrawler es mi película favorita.
Animales nocturnos también está bien chido.
Pero bueno, ¿te gustó? ¿Sí, sí. ¿Te gustó?
Sí.
A mí me gustó.
Yo creo que el monólogo era necesario. No la forma, pero era necesario.
No, yo también.
No era necesario. Pudo haberse hecho más creativo.
Si no sabes cómo resolver... O sea, lo único que le faltó que era que fuera voz en off. O sea, el único que... La única manera que pudo haber sido peor.
Recuerda que la regla número uno del cine...
Si no sabes resolverlo audiovisualmente hablando...
No sirve.
No sirve.
Es la regla número uno del cine.
Boom.
Show me, don't tell me. El único que puede hacerlo es Star Wars con las letritas al principio. Es el único que puede hacer.
Lo dijo, ¿no? Spielberg alguna vez. O alguien de esos, sí.
Spielberg fue el que le dijo a George Lucas que le pusiera las letritas.
O sea, porque lo vio y no entendió ni madre. Ok, ponelo que explique qué chingados vas a ver... ¿En dónde está ubicado un poco?
Pero ve el Señor de los Anillos, te lo platican la historia visualmente increíble.
Pero bueno, ¿cómo harías eso? ¿Lo harías más el estilo como Ocean's Eleven? Como si viéndolos a todos en acción. Si te fijas, yo que la haya visto ya tres veces, güey. Desde Venecia los ves, atrás. Entre la gente. A todos los personajes, güey. O sea, al güey que escribe las cosas. Todo el tiempo lo estás viendo. De hecho, en la película, la primera vez que la vimos... Yo me di cuenta del güey que traía sus hojas y las estaba leyendo. Cuando pasan todos corriendo, hay un güey que ni siquiera está corriendo, que es el güey que trae el guión, ¿no? Que es el que le está dictando el guión a
que es el chofer del camión.
Entonces digo, si los ves, siempre están ahí, en el fondo. Entonces eso también está chingón.
Sí, pero ¿cómo hubieras explicado eso? De los mínimo de los... que están relacionados a otras películas.
No sé,
si me pongo como guionista, como director, pues... Ajá. Sacas alguna manera
de hacerlo. Mira, haz de cuenta ahorita. Hay que brindar para eso. La chocas y cuando la chocas es el flashback rápido. Y regresas y ya dices, él estuvo ahí.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, la onda de todo esto de Misterio, güey.
O sea, no tienes que explicar qué hacía cada uno la cosa. Eso es lo que yo creo que...
No, por eso digo, la forma no.
Porque además te explican qué hace cada uno y de dónde quizá lo recuerdas, güey. Así, sí, es fulanito, tú hiciste los drones. ¿Te acuerdas cuando Badae te regañó? Ajá. Y así de, güey, créeme que seguramente no es la única vez que lo ha regañado, ajá, ni la única vez que...
Bueno, pero por la conexión.
Ya lo seguía regañando peor.
De por sí ya había... Es lo que yo le comenté a Machas y posteriormente a Chava, cuando salimos de la otra. Yo sentía que todas esas... Digo, sí afianza la conexión con el MCU, porque te dice, bueno, Spider-Man está metido hasta adentro, güey. O sea, no hay forma, digo, ahorita leímos lo de los mil millones y la chingada, pero no hay forma que ahorita se zafe porque está metido hasta adentro. Pero el factor que ya tocaras dos, tres como flashbacks con Tony, con Happy y esta onda de la conexión con Jebediah y Tony Stark con el Barf y todo, que habíamos escuchado en su momento hace años que el Barf iba a ser importante para Endgame, ¿no? Que iba a ser parte de los del... O sea, el güey que tenía la información sabía que iba a ser para alguna película, pero no sabía que iba a ser para Spider-Man. Porque esas pulseritas y todo decían que iba a ser lo de los hologramas. Entonces digo, lo que sí es que, pues quieran o no, entonces sigue poniendo a Tony Stark como, a pesar de que no es el tío Ben, lo sigue poniendo como un muy buen, como un, no, y como un villano del MCU, güey. Güey, Tony Stark sigue causando problemas y ya está muerto, güey. O sea, sigue causando problemas.
Pues, igual no como un villano, pero sí como un catalizador o como un,
sí, sí, digo, un detonante. Sí, el detonante, más bien, claro, como un detonante. Del...
Pues
sí,
eso, portando sí.
En es la columna es vertebral. Es eso,
la columna vertebral.
Sí. Bueno, él empezó todo. Por eso todo. Que le quito puntos a esta saga de Spider-Man.
A mí se, a mí
está
se
muy apegada
a Iron Man.
A mí se me hizo que perdió, ajá, por lo mismo, por estar tan basado en todo lo que es Iron Man, güey. Sí, la sonrisita que le avienta Happy ahí, como al final cuando está haciendo su traje y que lo ve así como un pequeño Tony Stark, güey.
Que aunque esa no frase se me hizo buenísima, le de amo Led Zeppelin, me cagué de risa con él.
Sí. Ahí soltó la carcajada, Carlos, bien cabrón. Pero es eso, o sea, no es, el hecho de quererlo meter tan a huevo, a mí no me gusta.
Pero es el problema, digo, que vengo quejándome desde hace mucho, de que el hecho de que lo esté metiendo a fuerzas las películas individuales, a fuerzas, con calzador muchas veces en el universo cinemático, muchas veces es contraproducente.
Y ahora es lo que te digo, sí, va a sufrir más después de veintitantas películas, por eso inventando héroes nuevos, cómo están conectados con los viejos, por qué, de dónde vienen.
Pero es que ya no vas a tener que hacer eso si te argumentas el término de una saga, güey.
Sí, o sea, va avanzando.
Pero haz de cuenta, como Doctor Strange no lo metieron a huevo, y es tu película por individual, de mí es mis favoritas.
Sí, sí, señor, pero no Ant-Man ganó también. Mil millones, güey. O sea, aquí lo que
quieren es lo que es quieren billete, hacer es billete. Sí. Pues lo van a seguir haciendo hasta dentro de 10 años canse.
También no comparas Doctor Strange contra Spider-Man. Uh-huh. Son dos personajes bien muy diferentes en nivel de conocimiento incluso de la gente.
De pop.
Sí, la gente. Por ejemplo, la película favorita de mi hija es Doctor Strange. Y de mi hijo es Black Panther, cabrón. Y yo digo, no mames, Black Panther, qué pedo.
A ver, Black Panther también, no lo relacionan directo con...
No, es eso. Y funciona perfectamente porque Coogler, la conexioncita que hace, ya la hizo dos películas antes. Y él no tiene que tocar nada porque no ya la conexión existió en otra película. Ajá. Entonces eso, digo, sí... Tenía que tocar, obviamente, el tema de Endgame. Lo hacen, pero bueno, pasó. Pero sí yo siento, y como dice el Machas, ¿no? Que pues les pagan a los güeyes. No siento que les paguen, pero sí siento que pues sí la gente ya está viendo, incluidos nosotros, pues lo vemos muy positivamente. Yo salí muy positivo sí, la también. Primera vez. Sí, sí. La segunda vez la vi en IMAX y se ve increíble en IMAX y en 3D, no mames. Okay. Si la pueden ver en IMAX 3D, véanla. Se ve,
el 3D está muy mamón.
Se ve
muy
increíble mamón. El 3D. La verdad es que sí vale mucho la pena. Y sí es buena película y te entretiene perfecto, pero pues dices, vengo de Endgame, ¿no? Esta es una película muy ligerita, güey.
Mucho más personal.
Mucho más personal. Sí es más... O sea, siento que pues digo, sí justifican los drones y todo, pero no deja de ser un cloud monster, güey. O sea, insisto, no deja de ser el humo de las cosas. ¿Por qué haces humo, güey?
Y les decía que también tiene muchas similitudes con la primera trilogía. Tal vez una especulación, pero el buitre... O sea, el buitre siendo papá de esta chavita. O sea,
sí, como
Norman Osborn y Harry. La segunda es un mentor de Peter que se termina convirtiendo en
alguien malo. Doc.
Entonces, creo que también por eso le resta mucha... Y eso
pues Peter Parker va a buscar figuras paternas en todos lados. Nunca tuvo papá.
No, yo entiendo, pero o sea, tanta similitud entre una y otra como que no me cuadra. No me sorprendería que la siguiente...
¿Ya iremos a ver a Norman Osborn y a Harry en la próxima?
No. Ahí es la onda, es eso. O sea, ¿qué sigue después, güey?
Una película con Craven.
Por Dimitri no, podría ser.
John Watts en una entrevista, de hecho, sí. Confirmó que él quiere usar a Craven en Hunter. Ahí, obviamente, a Sony pues los meten aprietos, entre comillas, porque Sony quiere hacer una película independiente de Craven en Hunter. Sería mucho mejor. Y estamos hablando que Sony está sacando películas cada dos años. Entonces, en el 2021 podríamos tener la trilogía de Spider-Man... y evitarnos de que Sony la cague y haga una cochinada con Kraven the Hunter.
Yo creo que ya deberían cerrarlo en 4, anticiparte Sinister Six,
no,
que Sinister fuera la cuarta.
Y de lleno, digo, ya para como opinión, la primera escena post créditos, pues sale J. Jonah Jameson, obviamente no nos están diciendo que existe un multiverso, nos están diciendo que tomos no había nadie más que podía ser este jamás. Personaje, güey. Lo dijimos, hace años, güey. Y estoy bien orgulloso de que dijera que realmente nos gustara tanto y le atináramos a eso.
Es como el Robert Downey Jr.
Por eso fue súper emocionante verlo. O sea, la gente gritó. Cuando sí, la vimos, claro. Gritó y eran puros así señores y así cuando la vimos la primera vez.
Y verlo
la peloncito. Y en el mejor. IMAX la gente se volvió loca, güey. Con que es lo padre de verlo a las 12 de la noche, que va la gente que la quiere ver, ¿no?
Claro.
Pero es eso. Al cerrar tú el daily, la opción del Daily Bugle, porque ya Spider-Man no va a poder trabajar y no va a poderle pedir fotos de Spider-Man a Peter Parker, porque estás cerrando toda esa opción en el momento que Mysterio revela que la personalidad de Spider-Man es Peter Parker, güey. ¿Qué va a pasar ahí, güey? ¿Quién creen que pase con Spider-Man? Digo, lo va a cazar, el Escorpión lo va a cazar, güey. Porque el Escorpión está interesadísimo en saber quién era Spider-Man desde la 1.
Sí, con la escena de
Spider-Man. Cierra con eso.
Para mí ahí se cae todo lo que es Sinister Six. Por ya saber la identidad.
Pero, pues va a ser esto de Spider-Man contra la gente. Entonces va a estar esa dinámica, va a estar muy interesante.
Si sales con James la teoría de Daredevil... Retira.
No. ¿Que el abogado? ¿Que usara el abogado?
Está horrible esa teoría.
Para el 2020 ya puede usar Net. Para el 2021 ya podría usar Daredevil. Sí, pero no va a pasar, no va a pasar. Yo sé que no va a pasar.
También es como la teoría del edificio que se ve 1, 2, 3 y el signo de interrogación y todo el mundo está mamando que es los cuatro fantásticos y es el edificio.
Ya, si yo te digo.
Le creo más a esa.
Sí pasa a través del edificio y el edificio está remodelado totalmente, ¿no? Es otro edificio, no sabemos qué. Nos fijamos. Dije, fíjate, nos fijamos, no vi nada. Ya me he fijado 3 veces, no veo nada.
¿Qué tal si los cuatro fantásticos están comprando la Torre de los Vengadores?
Ya vemos.
Esa es la, ya, eso existe, mancho.
Y de hecho hay un, les digo, hay un letrero que dice 1, 2, 3 y el 4 es un signo de interrogación.
No, pues, ¿qué seguirá después del 3? ¿Quién sabe?
El 8.
Entonces, mira, hace semanas especulamos con un 4 y no servía de nada. No.
Exacto.
Digo, pero especular eso no, más bien sí me gustaría pensar, o sea, que dijeran qué crees que sigue, güey. O sea, ¿qué villano crees que siga? ¿O crees que rehusen al Spider-Man y metan otro? Tienen que meter otro nuevo. Y han usado puros nuevos, que no habían usado antes. Feige ya dijo, no vamos a usar villanos que hayan visto antes para evitar confusiones todavía, güey.
Si es posible, yo creo que en el siguiente, pues espero y no la caguen, pero ya van a meter 2 villanos. Uno de ellos va a ser el Escorpión.
El Escorpión, sí, claro.
Y el otro va a ser Kraven de Hunter, por esta parte de Dimitri.
O Black Cat.
También. Está bien.
Podría ser.
Como pseudo villana, güey.
Kraven, o sea, también como... es, al final, no.
Aunque bueno, al fin de cuentas, siempre es una relación medio Gatúbela, Batman.
No, digo, Black Cat, obviamente querían ser Black Cat y Silver Sable, es otra de las películas
sin sentido de Sony. Lleva a ser esta, de Rogue One, ¿no?
Ándale, habían dicho de Felicity.
Sale Felicity. Salió en Spider-Man 3.
Yo diría, y digo, sin ver, porque teorías esas, digo, la de Devil era muy interesante, pero sí está muy loca, güey.
Sí, muy.
Que dicen que, pues, si necesita un abogado para defenderse del asesinato, ¿no? Pues puede agarrar.
Matt Murdock.
A Matt Murdock, que él sabe también, ¿no? De su identidad secreta. Obviamente no va a pasar, pero sí el hecho que, pues, ya sepan quién es Spider-Man. Pues digo, va a tener que buscar cómo esconderse, defenderse.
No, y deja esconderse.
Pero sabes lo que, ¿sabes a lo que puede abrir esto? Que haya otro Spider-Man. O sea, que llegue un momento que digan, pues, ¿cómo soy yo Spider-Man? Si ahí está Spider-Man, ¿no, güey? Entonces, pues, puede estar... Digo, no, Miles Morales, puedes meter...
el multiuniverso.
Sí, exactamente.
Lo puede crear con los robots, eso. Ya tiene él el control con los lentes.
Pero si eso, también eso, los robots y todo lo que le dijo. Si tú mira, si esos güeyes programaron a el BARF y programaron a los drones, ¿tú crees que no pueden reprogramar a Edith? Y que Edith le dijera, Simón, ya no hay ilusiones, señor.
Pues de hecho, para mí Edith todavía sigue bajo manos de este cabrón.
Sí, yo te,
cuando
es lo
quita
que te
la
digo.
USB, yo dije, ahí está.
Él nunca tuvo acceso.
Él nunca tuvo acceso, pero él tenía acceso a los lentes. Lo tuvo conectado, sí, claro, en algún punto.
Lo tuvo conectado.
Y por eso pudo lanzar todos los drones del satélite. Exacto, o sea, sí hay una conexión.
Y hay una escena en la
y
que
es lo que
quita
te digo, está como reprogramado.
Pero
ese
ahí dice Downloading Illusion. O sea, solamente se está llevando los programas de la ilusión, sí, no se está llevando a eso.
No, yo creo que lo que era lo cuando dice que
sí,
Peter
el video
Parker,
de misterio,
el video.
Y eso, sí. Pero sí, os digo, yo también siento que esta, no tanto igual Edith en sí, Pero que todavía pueda tener cierta conexión con la tecnología yo de Tony Stark o de
algo así. No va a pasar nada, pues puede decir Peter Parker. Va a decir de que era un cuate que creaba ilusiones, creó otra ilusión.
¿No crees que...?
¿Quién le cree, güey?
Pues, no le creía, salvó el mundo.
Es histeria masiva, güey.
No salvó el mundo. Pero salvó al mundo Misterio también.
Sí. Pero Misterio lo mandó.
No, Misterio al nunca se revela. Misterio nunca nadie se entera de que nada, güey.
No va a pasar nada.
A la vez.
No lo pensé, ya me voy. A la verga. No quería opinar.
Yo creo que no, porque... No sé, pues. Pero no creo, o sea...
Se lo van a llevar al espacio con Guardianes.
Esa es mi teoría. Sí, Escorpión y Kraven.
Sí, yo también creo que va por allá.
Se lo van a llevar a Secret Wars.
¿Tú creerías que a quién metieran, güey? ¿A quién meterían?
Kraven se me ha hecho uno de los mejores villanos.
Y es muy aterrizado, ¿no? Sí, digo, es un cazador, a fin de cuentas, ¿no? Es...
Sus motivaciones son fáciles.
Mientras no lo quiero para mi colección. El pecho de tigre ya las... Ya
pero chingas. Iban a hacer película, ¿no? De Kraven y de Morpheus.
Sí. Eso es lo que te digo, ¿no? No. Pone ahí medio en aprietos. Morpheus sí es un hecho, ¿eh? Ya Morpheus está hecha y todo. De hecho, no va Sony al Comic-Con.
No
va Sony, o sea, no va con nada. Y sí la gente esperaba ver algo de Morpheus, porque sí ya la están haciendo. Entonces digo, hay que ver para dónde va.
¿Es Morpheus o Morbius?
Morbius es el de
Matrix.
Samuel L. Jackson en Matrix.
Pero bueno, y hablando ya de Samuel L. Jackson...
Ah, que por cierto, voy a hacer un paréntesis. En Shaft hace esa broma de... Estoy hasta la madre de que me digan Lawrence Fishburne.
¿Sabes que vino Terry bien chingón, pero no, yo sé que no lo hacen? ¡Enjambre!
¿Es viejito?
No entendí esa referencia.
Es un villano. Y salía en la caricatura de los 70.
En la que la hacen así.
¡Enjambre!
Y nomás decía eso. Pero también era cuando era Spider-Man.
De Firestar.
Y Iceman. Sí. Machas, te falta cultura pop.
Sí, así. Y estás en un podcast
de los viejitos.
Pero bueno, digo, parte de la cultura pop y lo interesante de esa escena post-créditos, que nadie entendió qué pedo. Yo hasta me tocó una vieja en la segunda vez, perdón, una mujer, una señora, que opinó toda la película, ¿verdad? Horrible. El güey de atrás y la señora, que todo el rato estaban opinando así de que... Uy, es que yo... No, ahorita se va a poner lo bueno. Yo vaya, ya vi, yo ya vi el tráiler. Dijo el güey, yo ya vi el tráiler, ahorita sigue lo bueno.
¿De quién me acordaré?
No sé, de mí. Pero no lo hago tan en voz alta. Espero.
No, a mí me toca...
Él lo más golpea. Raúl lo más golpea.
Yo nada más le pego al
a mí me tocaron varios que se sorprendían porque mi sobrino era de que, no, ¿y cómo podrían meter al Doctor Octopus y la chinga? Y le digo, güey, es que Alfred Molina está muy cabrón. Pero le haríamos así, más o menos. Entonces, güey. Así, pero ya son...
Ese güey, alguien grábelo y escriba lo que está diciendo. No, acá es la escena post-créditos más confusa y que la gente seguía esperando una conexión más grande todavía al MCU. Pues enseña a Samuel L. Jackson, ¿no? Que se para ahí de su camastro falso en el espacio.
Bueno, primero a
los... Ah, bueno, primero enseña así a los...
Maria Hill y
Nick Fury.
Nick Fury.
Que ambos son Talos y su esposa.
Que yo lo supe desde que le dice no me menciones a esta mujer, sí, a Capitán Marvel. Desde ahí dije, ese ya no es Nick Fury.
No, pero sí la quiere. No, yo
por eso,
fíjate
si
que
la quiere, ¿por qué dice no me hables?
Sí
de
hubo,
mujer?
Sí hubo, por ejemplo, la primera vez que la vimos, sí se notaba como que Nick Fury sí estaba desconectado. La segunda vez que la vi, que ya sabía, si te fijas en los diálogos y todo lo que dice por ahí un diálogo de los Kree, de que tienen como células dormidas, que los sleeper cells son muy usados en los términos con los terroristas. Que los terroristas, pues de repente, pues puede ser terrorista desde los 15 años, van y te mandan a vivir a Estados Unidos. Digo, decimos Estados Unidos porque por lo general es donde atacan los terroristas. Y
en las películas.
En las películas. Y eventualmente a los 25 años te hablan y te activan, ¿no? Y te dicen, güey, ya es el momento de trabajar para Alá. Entonces digo, sí hablan de unas células dormidas de los Kree. Los Kree, que en este caso, sí existen dos razas de Kree en el MCU, que son los Kree bien azules, y los Kree pálidos, que existen también en los cómics, que sería como Mar-Vell, la señora, que no se veía azul y seguía siendo como una humana cualquiera, nomás pues sí con poderes, ¿no?
¿Y crees que esa sea la diferencia?
Yo creo que va a ser como más como para poder ser Secret Wars, pues es gente que sí se puede mezclar con la gente normal. Obviamente no transformarse directamente, pero pues ya perdimos también la posibilidad de Secret Wars hasta cierto punto porque usaron a los Skrull para otra cosa.
Sí, no son necesarios.
Aunque pues ya podemos saber, o puede ver esos doppelgangers y podría Spider-Man usar a un Skrull y decirle, Skrull, cúlgate del muro y que digan que soy yo. Que ya lo hizo.
Unas marometitas.
Por ahí en la de Tobey Maguire, ¿no? Le ponen el traje a alguien más. O sale cuando MJ dudaba de él, ¿no? Le enseña fotos, no, o otras cosas. O en los cómics lo han hecho.
¿No estás pensando en cuando J. Jonah Jameson se pone el traje y brinca en la mesa?
Pero es escena borrada, ¿no?
Bueno, ese tipo. O sea, pues si ves otro Spider-Man y en todos los series y cosas lo hacen, güey.
O sea,
si en algún momento dudan de su personalidad, pues vistes otro güey igual y dices, pero pues ahí está como soy yo, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces digo, es eso, pues podría usar un doppelganger Skrull, pero ahí lo interesante es de que los Skrulls están en el espacio con Nick Fury y ahí es donde la gente muy ñoña supo lo que era, yo no supe lo que era, no me puedo adjudicar que sí, y al parecer están construyendo S.W.O.R.D., que S.W.O.R.D. es el Sentient World Observation and Response Department, que es una nave o un centro de... Es como S.H.I.E.L.D. del espacio, güey. Para protección de la Tierra.
Un helicarrier.
Es un helicarrier especial.
Lo que Iron Man les dijo desde la 1.
Sí.
Una armadura.
Pero
no una armadura, era una espada lo que necesitaban.
Ahora, en vez de esperar los ataques, Nick Fury va a ir a buscarlos.
No es como el Capitán América, que es un maricón y no hizo nada en toda
la historia. No, fíjate que ahí...
El sketch. Oh, mañana va a estar Roosevelt en Dallas. Allí, y el Capitán América, oh, ¿quién quiere más ensalada?
ahí es parte de lo que se especula, güey. Es eso, o sea, de que existe esta S.W.O.R.D. ya es parte de los, o sea, parte del universo de X-Men, güey. O sea, es parte de Fox. Sería como el primer granito de lo que viene de Fox. O lo que ya pudieran usar de Fox.
O también estuve viendo cuando hacen esa referencia a la tabla de surf, de que, es que es una referencia directa al Silver Surfer.
No, es como escarbarle, ¿no?
Pero algo sí, que yo diría.
Es eso, o sea, S.W.O.R.D. ya es parte de lo que era parte del universo de Fox, no tanto por los X-Men, pero sí se usa mucho dentro de ese universo. Entonces digo, está muy interesante el que exista esta como estación espacial.
Y que Kevin Feige lo dijo, creo que en la alfombra roja de Avengers, que le decían, ¿cuál es la propiedad que estás más emocionado de usar en Fox? Y él decía, es que más allá de lo que la gente piensa que es X-Men y Fantastic Four, hay miles de organizaciones, miles de personajes, miles de eventos que puede ser de donde pueden empezar a agarrar, más que empezar con los Cuatro Fantásticos y los X-Men.
Sí, por ejemplo, AIM, o lo que son... Pues lo literal, unos malitos, lo que es Hammer, que creó AIM, pues sí es, o sea, no se ha usado del todo lo que es los Ten Rings, ¿no? Que también dijeron que el mandarín podía regresar como el mandarín real. O sea, son otras asociaciones que le dan problemas más locales, güey, sin irse a cosa del universo, ¿no? Porque yo sí siento que Capitana Marvel se tiene que hacer cargo de darse madrazos con titanes y con gente como Galactus y cosas así, pero los héroes locales, que es lo que decía Spider-Man, pues es que yo soy aquí del vecindario nomás.
Creo, o sea, que sería un sí movimiento se bastante acertado el ya no cruzar mundos, por así decirlo, sino mantener un pedo local.
Sí, pues digo, pero es lo mismo, lo sientes, lo que pasó ahorita con Spider-Man, pues lo sientes chiquito.
Sí.
Sientes ya como que te fuiste a todo bien cabrón y en otros universos todo, y le dices, bitch, please, you went to space, güey. O sea, te fuiste a lo más grande y luego lo haces personal. Y hay gente que realmente yo sé que la película no les gustó porque no fue algo espectacular, güey. O sea, no fue algo grandísimo, ¿no?
Yo, a mí se me hizo buen cierre. O sea, de fase. Sí esperaba como, díganme qué va a pasar. Y... no decepcionado, pero eso es lo que me faltó.
Porque ya ahorita podrías mandar un Skrull a la Tierra vestido de Thor y la gente se asustaría nada más con tener a Thor ahí, ¿no? O sea, no es como... O sea, o tienes otro... No, otro... O sea, ya puede ser súper confuso, pero eso es porque están de su lado. Pero bueno, digo, ya nada más para cerrar, que les gustó, ¿qué calificación le pondrían a la película?
Chava.
A mí me gustó 8. Lo de S.W.O.R.D.
8.
8 como...
8 como Shazam. 8 como Misión Imposible.
Sí. Me gustó más Shazam, pero 8. ¿Qué tengo en 7.5?
7-5.
¿Para qué lo cuestionas? Le hubiera dejado el 8. Ya no le digas nada.
Nada.
¿Nada? Ah, sí. Pikachu.
Nada, me gusta más Spider-Man.
Está bien en 8. Y Aquaman.
Nada, está bien en 8.
¿Tú, okay, machas?
8 también.
8.
Ay, pinche Spider-Man.
8 como Toy Story 4. ¿Qué más tienes en 8?
Sí.
Shazam, Capitán Marvel.
Ay, machas, es tan rudo con las películas. No Infinity sé si se haga más, más hombre ponerle calificación.
¿Hipos?
8.5.
8.5 como no tienes nada con 8.5.
Spider-Man.
¿Tu primer 8.5?
Yo sí le pongo 8.5 como Black Panther. Yo estoy de acuerdo.
No, Black Panther es de...
A mí Black Panther me gustó igual.
¿Eres amante de los negros,
va? Por eso está encantado con el hashtag Cinegrita. Que fue todo un tema, güey. Eso también, ¿eh?
Su armoniosa
super,
voz.
Sí, súper. El montón voz de memes y todo.
¿Y qué pusiste también en tu Twitter de... No todo es imagen, también talento nato, una mamada no, así?
Ah, que puse una un video de ella cantando y puse por más representación y diversidad en las grandes producciones. Al final el talento sale a relucir.
¿Pero por qué se te hace una mamada que se peleen por más pelirrojos en las producciones?
Sí, porque los pelirrojos no es como que es un grupo que ha sufrido claro que sí, tanto.
Los irlandeses tuvieron que salir claro que de su país.
Los quemaban sí, vivos. Claro,
los sí quemaban por pelirrojos. Nomás
por ser pelirrojos.
O sea, pero hoy en día no hay algún tipo de...
¿Los negros son minoría hoy en día?
Claro que sí.
No manches, no hay mames más que pelirrojos.
No mames.
¿Que tú ves a un negro y pellizcas a alguien? No, ves a un pelirrojo y pellizcas a alguien.
Pero
porque
es
hay
mame
muy
de
poquitos
internet.
No, es mame de la vida. El internet no existía sí, cuando ya pellizcábamos no por ver sí, pelirrojos.
Ya hay muchas princesas morenas.
El de moda, el de moda de decir claro que son minoristas de un negro.
Todo. Jesús de Veracruz.
7.5.
Carlos le puso 7.5 Spider-Man.
Pues qué bueno que sea esa moda 4, y que no sea otra moda.
Me gustó más que Shazam, me gustó más que Capitán Marvel.
A mí yo hubiera preferido
me gustó menos que Endgame, por ejemplo.
Pero
¿en
cuánto no quedó? Problema con que sea ese. Ah, perdón.
Dice que le gustó más que Shazam. ¿Qué? Le gustó más que Capitana Marvel, pero obviamente menos que Endgame. Y así.
¿En cuánto quedó?
8.1.
No está mal, güey. No, digo, le fue mejor a Toy Story.
Pero bueno,
es mejor película.
Es que realmente incluso viéndola, o sea, sí me brincaban mucho esos pedos de ejecución.
No, y sí tiene, digo, las escenas de misterio están chingoncísimas, güey. Pero porque es una ilusión y en 3D se ve impresionante, ¿no? Que es yo creo que de lo que más vale la pena, pero lo usan poco. Yo pensé que hubiera, iba a ser más eso menos monstruo de humo.
Y lo matan.
Al monstruo de humo. Y a misterio.
¿Ya sería todo?
Pues no sabemos.
¿Qué vimos?
Stranger Things. Vamos a hablar la próxima semana con spoilers de Stranger Things. Sí, esta semana sí. es muy apresurado. Todos ya vieron aunque sea el primer episodio.
Yo ya vi el primero.
¿Tú?
Yo ya vi todas.
Yo también ya la vi todas. Me gustó más que la 2. Nosotros lo que sí puedo decir es que es mucho mejor que la 2. Aunque ya que hablemos la próxima semana de la
crítica. Que le dieron un dineral ahora sí, el presupuesto que le dieron estuvo.
Sí, no, es que acuérdate.
Y les dieron tiempo también.
Acuérdate que por eso se extendieron a 2 años para esa postproducción, güey. Se ve, o sea, desde.
No, pero no solo por la postproducción, o sea, de armar toda la feria y armar
el centro comercial.
Ya le dieron dinero que no tenía.
¿Cómo se llama este güey? El de So y. El actor principal de Saw, de la U.
¿El Busy?
¿El que es el alcalde?
Ah, el otro güey.
Es cagadísimo ese güey.
Ah, ese es bueno.
Pinche nombre,
no sé cómo se llama, pero también es bueno. Es bueno, digo, es buen actor. Ahí. Tienen varios. Yo pensé también que el personaje del hijo de Gary Busey iba a ser más trascendente.
A mí también. Y David Harbour se me hace genial.
David Harbour está muy bien. Hubo gente que se quejó de David Harbour por su masculinidad tóxica, güey.
Y por fumar,
se quejaron ya de la serie también, porque es a parecer la serie que más ha tenido escenas
en Netflix.
Con cigarros, ¿no? En la cosa de televisión.
¿Más que Mad Men? No creo que más que Mad Men. O que Bob World Empire.
Es que la cosa son menores de edad.
Ah.
Que está muy cañón, ¿eh? O sea, digo, el mame. Pero el mame es real.
Así eran los 80, así era la personalidad de los hombres en los 80.
El mame es real.
Hombres Malboro.
¿Cómo te quejas de algo que así era la historia? ¿Quieres cambiar la historia?
No, aparte es un personaje bien ficticio, güey. No,
exacto. O sea,
¿ves, machas? Pero bueno, ocasiona tu generación.
¿Algo que vieron que quieran recomendar?
¿Stranger Things?
Subieron Capitán Fantastic a Netflix.
Sí,
la voy a ver.
Tenía ganas de verla, no la pude ver. No la había podido ver cuando salió hace 3 años con Viggo Mortensen. Y la vi ahora que salió y es muy buena película. estuvo nominada al Oscar. Uh-huh. Él es el que se lleva toda la película.
Iban Rachel Wood, la actriz, fue la que se quejó directamente, güey, de que nunca anden con un tipo así, la chingada. Y todo el mundo le puso así como fictional character.
Y ella es el Dolores en Westworld.
Dolores.
Yo pues, vi Stranger Things, perdón, macho, esta no está bien. Palabra. Vi Shaft, la recomiendo como una
película. Vimos Spider-Man.
Spider-Man. Y estoy viendo el documental de Ted Bundy. Las cintas. Muy perro.
Fui a ver Hotel Mumbai. Me gustó.
¿Qué tal está?
Está buena. Es mucho más cruda de lo que esperaba. No esperaba tan violencia tan gráfica. Yeah. Y también fui a ver... Bueno, fuimos a ver, Rodrigo y yo, la de Ted Bundy durmiendo con el asesino.
Sí, escuchamos en el episodio anterior que
Raúl del mal
comentó un poco. Muy buena. Bueno, no buena, pero le falta esa parte... ¿Se puede decir morbosa?
El morbo, así como la sangre, el gore.
Crudeza.
Crudeza. Dijo, realismo.
El episodio pasado, Zac Efron se arriesga. Uh-huh. Y la última escena dices.
Está genial. Yo voy a subir mi reseña esta semana.
Algún día tenemos que enseñar a hablar al micrófono.
Ya sabe, le habla muy bien, ¿no? Pero más pegadito, güey.
Gracias a Corazón Films otra vez. Uh-huh. Y
creo que se estrena el 26 de julio en México.
Sí, 26 de julio.
El 3 de mayo en Estados Unidos, en Netflix.
Sí. Ya, manches, vas tú.
No, pues voy a subir mi reseña, pero pues me gustó la película, solo lo platicaba con Rodrigo también. Como que la película te hace como sentirte demasiado del lado de Ted Bundy. Sí.
Creo que dices, ay, pobrecito.
Y tiene unas, así, te sientes contradictorio. Está interesante, pero al final no debería ser el objetivo de una película que busque concientizar sobre este tipo de cosas y también pues que las víctimas de Ted Bundy pasan a ser simples letras en la película. No sé si te acuerdas de esa parte.
Sí, claro.
Entonces se saltan esa parte de las atrocidades que hizo para mostrar, para tratar de humanizar a alguien que en mi opinión no debería ser humanizado.
No, para mí tampoco. Uh-huh. Pero no, Raúl. Uh-huh.
Yo vi la UFC 239. ¿Eh?
¿Qué recomiendas, de acuerdo?
Recomiendo el knockout. ¿Qué impresión? Es el que te estaba enseñando. Duró como 2 segundos esa pelea. Pero es como una lección para no hablar mal antes de toparte con alguien. ¿Eh?
¿Pero qué recomiendas?
Stranger Things. Uh-huh. Stranger Things la vi también. Es buena serie. Creo que me la... O sea, no me encantó el factor que me la tuviera que echar así como tan rápido. O de un sentón como el Machas. Porque realmente es eso, o sea, siento que esa es la presión de no me vayan a arruinar nada y la tengo que ver toda. Sí, está muy buena, está padre. Vale mucho la pena. También digo, Spider-Man Far From Home, la volví a ver. Pero sí, Stranger Things fue lo que vi en la semana. Algo de Evangelion, algunas series así como variaditas, pero nada más.
Me acuerdo acordar, ya anunciaron y salió el póster de Evangelion 3.0 más 1.0. O sea, la cuarta película y última película del remake.
Una OVA remake.
Están buenísimas las películas. Digo, desde la 3 ya es totalmente diferente.
Sí, menos llanto, más acción.
No, o sea, pero ya es... La tercera película ya es totalmente como 15 años adelante de Evangelion.
No, realmente.
Y digo, iba a salir hace 2015 o 2012, creo, una cosa así. 5 años tarde, pero va a salir. Lo importante.
Sí.
Y bueno,
no,
eso.
No como vientos de invierno.
No, y sí, y creo que el tema y sí cubre mucho. Sí se llevó el fin de semana en general, desde la semana pasada, o sea, lo que vienen siendo el Spider-Man y Stranger Things fue como todo, ¿no? Realmente todo lo que checaba era Spider-Man o Stranger Things. Obviamente hay muchísimo, ya hablaremos de Stranger Things la próxima semana, si tienes chance de ver aunque sea unos cuantos capítulos, sí, para no arruinártelo todo. Uh-huh. Pero sí, ya hablamos con más spoilers, ya que hayan tenido más chance. Pero sí está padre, vale la pena la serie.
¿Tú qué viste?
No, absolutamente nada.
¿Nada?
Impermeabilicé mi azotea.
Ok.
Y luego se echó un whisky. Sí.
Para con las lluvias.
Sí, te tomaste un gin, ¿no? Un gin.
Con guayaba.
Pero sí, digo, es parte... Guabatín. Hay veces que no tienes chance, ¿no? Como de... Sí. O te sí, vas no, de fiesta, o te vas a Cuba. Ven,
hay veces que llegan y de repente es así de... No, vi tres series, yo, qué vergas que hacen con sus vidas.
Ver series.
No, y es parte de, güey. Yo tengo un chingo de gente de... ¿Qué serie me recomiendas? Ya vi como tal y tal y tal. Y dices, puta, güey. No, mi carnal a veces es como sí, el manchas, pero... así de un centón.
Pero hazles un quiz de qué se trató, cómo se llaman los personajes.
Ya
así.
Sé.
No, pues no, lo que nos pasó con diferente. Stranger Things la segunda temporada, lo platicamos alguna vez.
¿Y la primera?
O sea, no te
sigo
sabías.
Sigo sin saber los nombres de los personajes.
Yo porque vi la primera, la segunda y luego la tercera.
¿No? Yo solamente me acuerdo del nombre de un personaje.
Yo me aventé Robin. Las tres temporadas en toda la semana.
Sí, yo también las vi.
O sea, ¿neta?
Y nos
criticas. ¿Y te quejas? <Ya sé.
risa> Lo mejor de la temporada se llama Robin.
No, pero está sencillo. O sea, no son 8 capítulos por temporada.
Sí, y no son de una hora.
24 horas.
No, hay unos de 50. Horas. Fíjate que el último de acá dura 1 hora 20, el último de Ocean Things. Uh-huh. Está bueno, digo, está bien hecho.
Pero véanla. Bueno.
Bye bye.
Esto ya fue todo.
¿Alguien se murió esta semana?
Ah, sí, el que sale de Disney. El de los Descendientes.
Ay, sí, mi hija se puso súper triste y mi mujer también. Al parecer bien mi mujer joven. Lo seguía hasta en Instagram, cabrón.
¿Cómo se llama?
Se llama...
Cameron.
Cameron.
¿Cómo se llama? Cameron Boyce.
Sí, Cameron Boyce.
Cameron Boyce.
El pecosito,
20 años.
Que es hijo de Adam Sandler en la de Grown Ups. Uh-huh. El Descendientes, que va a salir ahora en Descendientes 3 en octubre, que sale la película. Sí.
Falleció dormido debido a una enfermedad.
Tiene una enfermedad.
Epilepsia. Habían dicho que era epilepsia, ¿no? Le dio una convulsión.
20 años.
Sí, salió hasta Bob Iger. O sea, salió el mero mero de Disney.
Adam Sandler también.
O sea, no, muchísimos. Y muchísima gente, obviamente,
Zendaya.
A comentar. Pero sí, que descansen en paz, Cameron Boyce. Yo sí he visto Descendientes y así. Siempre Jesse, que era la serie donde salía el de más chiquito y creció con esa serie, que es una... Contratan, obviamente, unos millonarios a una niñera y son como 4 niños adoptados de todos. Chile, mole, pozole, ¿no? El pecosito, la negrita, el inducito. O sea, es la diversidad... La diversidad al máximo, en su máxima expresión, güey.
El indito. Es
Jesse, qué pedo con ese adjetivo. Bueno, el inducito.
Indito, pues puede ser. Sí, bueno, de indio de la India.
Hindú es solamente si tienen la religión.
Sí, ya me habían explicado, diario la riego. Es lo mismo, güey. Digo, no es lo mismo, yo sé que no.
La gente confunde mucho indio con indígena. Exacto.
Es eso, ¿no?
Indios de la India.
Ajá, si pero digo indio de la India, no indígena.
Los españoles creían que era la India.
Bueno, pues, el indio de la India y todos esos... Está padre la serie, salen varios niños, es de risa. Tienen buenos episodios de Halloween.
Ahí sale...
Y ahí sale Cameron. Él desde bien chiquito.
Pues tenía muy talentoso, cantaba, bailaba y actuaba.
Michelle Obama también.
Fíjate que es parte también de lo...
Pues que también se ha muerto.
No, y es parte de lo que tienen los actores de Disney, está cabrón, güey. O sea, tienen todo el pitch talento. O sea, todos saben bailar, cantar y hacer.
Los hacen buen casting.
Sí, está bien. A ver qué pasa con la sirenita y que descansen en paz, Cameron Boyce. Fue toda una tragedia en mi casa.
Y ve Descendientes 3, su última película.
Escúchenos en nuestra página, alfinalsemanentodos.com. Y de ahí ya se pueden ir a todos lados. Todos Spotify, iTunes, iVoox.
Si pueden dejar algún review en iTunes, calificarnos también en Spotify, creo que hay calificación o no hay nada.
Participen en la dinámica, échenle ganas. El Funko está bastante chido. El
Funko de Misterio, por ahí vamos a servir la foto. Y todos nuestros giveaways de estas semanas próximas van a ser relacionados con Spider-Man Far From Home.
Así lo es.
Y bueno, yo soy @Barson en todos lados.
@Warvin01.
@RodalFinal.
@ElMachas.
@Chiavita con doble T.
Y pues buenas noches.
Cuídense.
Al final se mueren todos en Instagram.
Buga.
Al final se mueren todos.